Deportes.
COPE Jerez.
Estar informado.
El tertulión de COPE Jerez. Hola, un saludo, ¿qué tal? Bienvenidos al tertulión. En este año 2025, feliz año nuevo. Lo primero que tenemos que poner por delante. Y bienvenidos a una nueva edición del tertulión de COPE Jerez. Es tiempo para hablar del jerecismo, es tiempo para hablar del Jerez Deportivo, aunque las cosas como son. El año no ha arrancado de la forma pues más bonita que podía arrancar, con ese empate a cero. Empate mejor que a cero, yo diría que empate que a nada, frente al Club Deportivo Estepona, por lo que vimos en el Estadio Municipal de Chapín. Que es verdad que se tuvieron opciones, es verdad, que es verdad que fueron pocas. También es verdad que se podía haber hecho más ante un equipo que quería, pero que no podía. Se veía claramente que era el típico equipo que no confía en sí mismo, que no es mal equipo, que tiene un nuevo entrenador, pero que era incapaz de dar tres pases seguidos. Y si te lo pone fácil, tienes que rematar. Y si no lo haces, tienes un problema. Y si encima, si te quedas con 10, al menos tienes que intentar tener alguna opción, cosa que no hizo el Jerez Deportivo. Las cosas no se dieron. Y yo sé que tenemos un capitán en el barco y un míster, como David Sánchez, que al final te dice, esto es el fútbol. Y es lógico, porque es el fútbol, no cabe la menor duda. Y sabe mucho más que nosotros, no más que Juan Carlos González, pero sabe mucho más que nosotros del mundo del fútbol. Pero evidentemente, quedarse en el play-out no es una muy buena noticia, y que el equipo tiene que dar un poquito más, por bien que haya rendido. Eso sí, este Jerez, lo digo para los derrotistas, este Jerez Deportivo no tiene la pinta del de hace dos años, que perdió la categoría. Es un equipo mucho más hecho, mucho más trabajado, con una base mucho más sólida, que es verdad que va a tener que empezar a mejorar, y además que el tiempo se le va cortando. Lo va a tener que hacer más o menos pronto. Pero, como el que no se consuela es porque no quiere, y nosotros grabamos los martes por la tarde para publicar los miércoles por la mañana, ya da tiempo a que bajen un poquito los ánimos. Y si el domingo todo el mundo es derrotista y el lunes por la mañana la gente se quería morir un poquito, ya martes por la tarde se está preguntando que a qué hora se juega en Torremolinos, que cómo viene la combinación para ir, para venir con el coche. Se lo está preguntando a todo el mundo. Y si te pones a mirar la clasificación, con muy poquito que se haga, ya no voy a decir la zona media, porque en este grupo cuarto de la Segunda Federación no hay zona media, hay parte alta y parte baja de la tabla, se acabó. Zona media no hay, porque prácticamente no están separados por nada. Ganas dos partidos y te metes en la zona de playoff. Y así están las cosas para arrancar este año 2025, después con ese empate a cero y con muchas cosas muy interesantes que contar en el tertulión de COPE Jerez. Juan Carlos González, lo veo bonito, feliz, radiante. Qué bien lo veo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido.
Muchas gracias por venir, bien, igualmente.
Nadie daba un duro por nosotros, que llegábamos 2025, con lo bien que nos pasamos en la jornada de fin de año, ¿verdad? Pero aquí estamos.
Bien, bien.
Como lo bueno.
Ah, es verdad que estuvimos juntos muy bien, muy bien.
Bien, qué gran fin de año.
Bien.
Todo bien la cosa.
No quisiste seguir en casa después.
No,
pero bueno,
quise, porque ya iba, venía de las 10 de la mañana, íbamos cargando juguetes y eran las 10 de la noche, te recuerdo.
Vale, sí, sí.
Entonces
sí,
quedaba feo. Que
estás
bien, feliz, como.
Bien, bien, bien. Se pudo poner en la mesa y.
Uh-huh. Dio tiempo por el lado. Iba con el tiempo justo. El tiempo de soltar la cerveza y coger la uva, o sea, más o menos,
como tiene, cerveza.
Ser, como tiene que ser, con la cerveza fresquita. Hemos arrancado este año 2025, primer partido en casa, 0-0 con el Estepona, empate a nada.
Yo, tú lo has dicho, yo creo que el primer tiempo salimos satisfechos todos, yo creo que el equipo incluso ha recibido con aplauso a la entrada de vestuario, bueno, se intentó, teníamos la esperanza de que el segundo tiempo saliéramos con la misma intensidad, pero como tú bien dices, pues hay síntomas que están fallando mucho. Es que hay que rematar la faena, porque si hay pocas oportunidades y las que tenemos no las rematamos ante un equipo que, como tú has dicho, no es tan mal equipo.
No,
este, yo lo
he dicho mal equipo.
Pues venía, pues eso, un equipo que no ha cambiado de entrenador, un poco todavía.
Se le veía con problemitas,
Que
la pierna encogía.
Pero claro, nosotros también. Lo veníamos hablando antes, dos extremos, Pepe, Rincón, Jacobo en el banquillo, juega de extremo, Beto, uh-huh. Algún problema, pero tenemos también.
Pues yo no me explico lo de Pepe Rincón, no, ahora vamos a entrar en materia.
Bueno, yo veo algo falla, es decir, uh-huh. Y claro, yo esto se puede ver, tú lo has contado, no hay término medio en esta tabla, en esta categoría. Yo veo la botella a veces medio llena y otra vez vacía. Cuando la veo, cuando miro la clasificación y digo, ¿a quién le vamos a ganar? Pues la veo medio vacía. Porque la verdad es que a veces, porque es que deprime un poco, porque todos los equipos lo ves que son buenos equipos. Uh-huh. Ahora vamos a contra el Torremolinos. ¿Acordaron? No os acordaréis porque nunca me escucháis. Pero al principio de temporada dije que el Torremolinos era un buen equipo. Uh-huh. Quiero recordar que lo dije al primero o al segundo partido.
Es verdad.
Y lo dije. Dije, me ha gustado el partido. Creo que fue el primer partido que le vi. Porque como el segundo, uh-huh, fue el primero. Y yo dije, pues
este fue el que nos empató en el descuento, ¿no? Fallamos un penalti, ¿no? No te pasó algo raro.
No, empatamos. No sé si empatamos, uh-huh, a cero, yo creo. No recuerdo. Pero a mí, yo el primer partido que vi, que no me acuerdo con quién jugó, porque sería con el que jugó el otro día, uh-huh, pero no me acuerdo con quién fue.
Sí, se jugó Marbella.
Pero yo dije, este equipo me ha gustado el Torremolinos. Uh-huh. Bueno, mira, ahí está el segundo. Pues va a ser difícil, vamos a ver. Los chicos que vienen, vamos a ver. El extremo el otro día salió a comerse el partido, desde luego. Nada más que pedía balón. Sí, sí. Velocidad tiene, zurdo.
Chico nuevo, sí.
Sergio, vamos a ver. Bueno, va a ser tan dura y difícil pues como emocionante, ¿no? Y bueno, pues esto es el fútbol.
Es así,
confiamos en que el míster saque, como siempre, su sabiduría, ¿no? Y, uh-huh, y pero que hay que tener cuidado porque es que hay equipos ahí abajo que tú ves que van para arriba, que tienen que salir, que decimos de San Fernando, que hablamos de la Balona, que se lo miramos todo y todos se están reforzando.
Qué poco sabemos, es que me estoy sorprendiendo yo mismo, Juan Carlos, qué poco sabemos. El año pasado, con una situación parecida, decíamos que el míster es una madre, pero este año lo que tenemos claro es lo del míster, claro. Que es el que sabe y el que está ahí.
Claro, y cuando digo antes, los dos extremos sentados en el banquillo y Beto jugando, pues por algo será, está claro. Claro que hay una razón, pero nosotros no la sabemos, pero la hay, evidente.
La razón la tiene la pelotita, no va a ser una cosa que el míster sea torpe y no se dé cuenta.
No, claro.
Va a ser que la pelotita está marcando ahí, hay diferencias.
Pero sintomático es que los extremos no jueguen.
Hombre, está claro. No, vamos a hablar de futbolista a futbolista, posición a posición, de los integrantes de la plantilla del Jerez Deportivo. Nuestro futbolista preferido también está con nosotros, está muy liado con su iPhone, porque ¿está puerqueando por ahí o qué?
No.
¿Estás haciendo con el iPhone?
Tanto buenas, lío en el iPhone. Creando contenido siempre.
Aquí, ¿cómo estamos? Ah, generando contenido.
Siempre.
Y expectación, que te gusta.
Bueno,
dime, ¿qué te pareció el partido, ese empate? Yo he dicho nada, no sé qué opinas tú. Dime tú.
La vida sigue igual, ¿no? Ahí va, lo tira todo por la...
Pero Diego no se ha caído, tranquilo.
No, he tirado la sesión.
No, porque nadie se ha reído. Se suele decir que año nuevo, vida nueva, ¿no? Pero yo creo que la vida sigue igual y nuestro equipo sigue igual. De hecho, el empate de la primera vuelta, poco parecido a este. He visto un equipo diferente. El Estepona, la verdad que me gustó mucho más en Marbella que en Chapín. Yo el Marbella le vi un equipo mucho más sólido. Y sin embargo, Chapín no dio dos pases seguidos. Me parecía que me han dicho que se le ha ido dos o tres importantes, uh-huh, pero hay un equipo flojito y un equipo que, de esos empates que hemos tenido, que da coraje. Porque
yo más que flojito lo vi falta de confianza. Da coraje. La pierna encogida,
sí,
un poquito.
Pero
sí,
hemos tenido un empate que hemos dicho, bueno, vale, pero hemos tenido un empate que nos ha dado coraje. Y este es uno de ellos, porque tendría que haber sido una victoria, incluso con un jugador menos, te digo.
Con un jugador menos.
Me da la sensación de que deberíamos haber ido por el partido mucho más.
Uh-huh. Sí, a ver.
Los jugadores que estaban en el campo.
Yo comprendo cuando el jugador, cuando está en el campo, empieza a dudar, empieza. Chapín es muy grande, ¿eh? Chapín es un estadio que no es, en un estadio pequeño un jugador se nota menos. En Chapín un jugador empieza a notarse, ¿no? Bastante. Entonces, bueno, a ver, es humano, entendible que el equipo empiece a valorar el punto cuando ve, pero bueno,
que si hablamos de confianza, nuestros jugadores está claro que no tienen mucha confianza. Porque, primero, una cosa, si destacamos
pues
jugadores...
Para no tenerla, porque el míster habla de ello maravilla, o sea,
sí,
que no,
pero
sé por qué problema tiene,
pero
si
me refiero,
un problema psicológico o algo.
Me refiero con la pelota. Nosotros con la pelota no miramos para adelante. Nosotros con la pelota, el pasecito paralelo, para no fallarla, para no perderla yo, el pasecito para atrás. Pero os lo he dicho antes en el café, el equipo que menos victorias lleva es el villanovense, que tiene 3, y lo siguiente estamos nosotros, con 4. Igualado con el Cádiz B, igualado con el Don Benito. Estamos haciendo números de descender ahora mismo y por eso estamos en el playout. Es verdad que 11 empates y que hemos perdido 3 veces, que cuesta mucho ganarnos, pero que yo, vale, la base es una buena defensa. Si hablamos de los mejores jugadores, para mí, Beni, claramente, Rafa Parejo, Hugo, Marcelo.
Álvaro Martínez estuvo muy bien
los del otro día, pero todos son defensivos.
Sí.
No destacas a nadie que diga, mira, pues.
No, hay jugadores, vamos a decir, no, hombre, hay jugadores como como Ilias, que están absolutamente desaparecidos y que están llamados a ser jugadores creativos, jugadores desbordantes y un jugador que no está.
Yo es que creo que Ilias ha hecho lo mismo que Pepe Rincón, pero Pepe Rincón no va convocado y Ilias está jugando. Veo y la verdad es que me sorprende. Y más, sobre todo me sorprende porque que yo no digo que el chaval no lo merezca, porque desconozco lo que hay, para eso hay un míster. Pero me quedo muy sorprendido, decir, bueno...
Y también hay jugadores arriba, yo no sé si a Abraham se le puede pedir más, a lo mejor también, a Juanillo, Juan Andrés, pues también. En fin, hay jugadores que estar más, tienen que estar un poquito más. Tenemos muy pocas oportunidades y ellos tienen que ser los que rematen la faena, ¿no?
Antes de ponernos así ya, que estamos ya rollo negativo y criticando a los jugadores...
¡No, hombre!
Yo estoy de acuerdo contigo, hay que estar en el barco de David Sánchez. Él sabe por qué pone a los que pone y confiamos en él, pero ya hay ciertas cosas y esperamos que para la próxima jornada haya cambios, porque sobre todo de centro del campo para arriba tiene que haber cambios, y a lo mejor Álvaro y Rafa juegan muy bien, pero no pueden ser los únicos centrocampistas que tenga nuestro equipo. Porque ha funcionado un par de partidos que Abraham y Juan Andrés, los dos juntos, han creado peligro y hemos ganado contra el Minera, por ejemplo. Pero es que ahora no está saliendo bien. Es que ahora no hay nadie que conecte con, que le dé balones a esa gente y que cree peligro. Porque para empezar, las bandas no tienen nada de profundidad. El otro día me calenté y dije, nadie mira para adelante, nadie da un pase al hueco, lo puse en Twitter, nadie da un pase, nadie encara, nadie intenta, nadie mira para adelante. Todo el mundo quiere no perder la pelota. Se la ha hecho al lado y que la pierda otro. Y pido perdón a la familia Benítez Varela, porque el único que tiene profundidad en este equipo es el lateral izquierdo. Y es de vergüenza que la única persona que llega al fondo de la línea y centra el balón sea Beni.
Está tapando a David León, que lo hace de maravilla también. La banda izquierda sí es verdad que tiene mucha más.
Que ya uno se pregunta, ¿y por qué no has vuelto a probar a Beni de extremo? Porque a lo mejor Beni es mejor extremo que Ilias Sarín.
Lo mismo podemos doblar. No podemos doblar el lateral derecho, pues doblamos el izquierdo y punto.
Es que Ilias no es extremo. Beto no es extremo. Tenemos a dos pivotes que son más de corte defensivo, que es verdad que tienen también cierta creatividad. Rafa puede meterte algún pase largo, un tiro desde lejos, tal, puede crearte peligro, pero son de corte defensivo. Y luego arriba dos tíos que se vuelven locos intentando buscar balones, un tío que te remata todo, pero que realmente el equipo no llega con peligro claro. O sea, somos un equipo predecible a nivel de ataque, porque todos saben a qué jugamos, los laterales son peligrosos, suben, no sé qué, venga, sí, lo que tú quieras, pero todos los equipos saben a lo que le vamos a jugar. Y pasecitos cercanos así, para no perderla, no voy a intentar ningún pase en profundidad, ni tirar un desmarque entre líneas. Que falta.
Igual no tenemos jugadores.
Falta chicha en ataque. O calidad en ataque también. Claro. Puede ser.
La calidad suficiente para meter un balón así.
No tenéis ni puñetera de fútbol. Joaquín Bilbao nos va a alumbrar. Que lo habéis puesto aquí a hablar y lo habéis dejado ahí. Ya. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estamos? Bienvenido.
Muy bien, muy bien.
Feliz 2025. Igualmente. Tenemos ya el título del barquito. Vamos a hablar de cosas interesantes de verdad, no de puñetero fútbol. ¿Eh?
Ahí hay cositas.
¿Cómo va el barquito? Esta cosita, ¿no? Bien, hay cositas, ¿no? Te vi el otro día el fútbol muy bien acompañado. Estaba con Romerito, tú. Previsible sí. Recambio para David Sánchez. Estás moviendo hilos.
No, en la vida.
Estás moviendo hilos.
En la vida, en la vida.
Con Guille, ¿no? También.
Otra vez.
Estaba con Guille.
Otra vez no, por favor.
Estaba haciendo cuerpecito.
Nuevo cuerpo técnico, ¿no?
Ni de coña. Oye, con tu barco puedes cruzar el Atlántico y llegar hasta.
Por ahora no, eso es otro título.
Por el momento. Pero puedes cruzar la bahía y a Cádiz, ¿eh?
Claro.
Puedes ir a Cádiz.
Por la bahía.
Por la bahía. Bueno, dime, ¿qué te parece el partido?
El partido. Al final, cuando los mejores son defensa, define lo que ha sido el partido. No quiero que a final de temporada estos puntos los echemos de menos. Echemos de menos porque es lo que decía Agui, que al final con equipos así, un equipo que vi yo al Estepona, un equipo apático, que como que no tenía ganas de, no tenía ganas ni de ganar, ni de crear, el balón le quemaba, no sabía qué hacer, no tenía idea. Al final son equipos que debes de ganar, es que con 10 pudimos ganar inclusive. Pero al final lo que veo que es un equipo nuestro con un corte defensivo. Que sí, que no perdemos,
Sí, que estamos claramente orientados a la zona de defensa.
Exacto, al final cuando juegas con Parejo y Álvaro Martínez, realmente cuando llega de medio centro para arriba, como que nos vemos sin idea, al extremo que tenemos Beto se le ve que en ataque tiene carencias, que al final, porque yo vi que, por ejemplo, llegaba a tres cuartos y no daba el centro, no se nublaba un poquito, que sí que Beto es de los que mejor está, a lo mejor que está mejor en mejor forma. pero se le ve al final el equipo un corte muy, muy, muy defensivo, sin ideas. De después, el tema de Ilia, ya estamos ya a la segunda vuelta, ya cansa un poquito Ilia, ya cansa un poquito de titular, y es que al final jugamos con uno menos, porque es que Ilia, tú lo ves y lo ves sin ganas, coge el balón sin idea y ya bastantes oportunidades. Y lo que vuelvo a decir, que esto no es una ONG. Que aquí, quien no quiera rendir, quien no quiera funcionar, ahí está la puerta de salida. Se puede ir perfectamente y que se busque un equipo.
Y además con mucho cariño, ha pasado con Carri, que abandonó la disciplina en el partido frente al Betis Deportivo. Se le despidió con todo el cariño del mundo, el que se merece, porque le ha dado mucho a esta entidad en las dos ocasiones que ha estado en la misma. Ya está en el Chiclana y además marcó un golazo. Nos alegramos porque es su momento. Lo mismo es su punto de reinventarse, de volver a ilusionarse. Y los que son artistas pues son así. Claro, y a Carri hay que comprarlo con lo que es, con lo bueno y con lo malo.
Pero que Ilia ya, al final lo que hizo Juan Carlos, que al final cuando tienes a Beto, que es un lateral reconvertido, y lo tienes de extremo, bueno, David Sánchez sabrá por qué lo pone ahí. Pero al final vemos las carencias que tenemos en ataque. Después Juanillo creo que debería dar un poquillo más, en el sentido, con el corte que tiene Abraham, creo que debería jugar un poquito más juntito a él para la segunda jugada, aprovecharla un poquito más, porque Abraham, el corte que tiene, Abraham de 10 balones en largo, te vas a 10 y medio. ¿Sabes? Sí,
lo de Abraham es difícil, porque estamos en una categoría que es baja, es cuarta categoría. Pero es el único tío que está activo, que va a todas las pelotas, las lucha todas, de verdad, y te remata. Yo tengo la lavadora avería, lo digo ya, esta semana me traen la nueva, y ya me ha dicho, ¿le retiramos la antigua? Digo, no, me la deja, que me la llevo al entrenamiento para que se va a entrene. Claro. Le tires lo que le tires, la lavadora que sea, te la va a rematar o va a estar ahí, ¿no? Le amarga la vida al central que le pille.
Exactamente, creo que deberías jugar un poquito más Juanillo juntito. Después los cambios, Jacobo, ¿qué te digo de Jacobo? ¿Qué te iba a decir, Diego? Es que me...
¿Tú le decías cosas, Jacobo? ¿Le decías cosas?
Yo le decía cosas, muy poquitas les di. Ahora le puedo decir más.
Sí.
Ahora le puedo decir más, porque es que me parece casi lamentable. La forma, las ideas, no... Es que coge el balón y digo, lo pierde. Coge el balón y digo, lo pierde. Y no me equivoco. Siempre lo pierde, siempre hace lo mismo, intenta correr y pierde el balón, no sé. Es que Jacobo me parece... A mí me ha decepcionado. A mí me ha decepcionado mucho, mucho, mucho. Y al final la defensa, realmente, a mí del último partido el que más me gustó fue Salguero.
Sí, bueno, es que Salguero, ya sabemos que lo bueno que tiene Salguero es que lo pongas de lo que lo pongas, te va a cumplir. O sea, lo que es poner de lateral, no pasa nada, el tío te lo va a cumplir, te va a hacer un partidazo. Te lo pones de central, que es lo suyo, vale, que lo pones en centro del campo, que no pasa nada, que también te va a cumplir.
Me parece que es el mejor fichaje que hemos hecho esta temporada.
Sí, más completo, más callado, más discreto. No está teniendo de los titulares, pero cuando el míster cuenta con él, siempre cumple. Y la verdad es que es admirable, ¿no? Un tío que cumpla tanto también y con tan pocas cosas que decirle.
A mí me gustó mucho, un chico joven, me parece un acierto ese fichaje. Jacobo no me parece un acierto, me parece que no ha sido un acierto, se le esperaba mucho más, pero es que la temporada va pasando y es que estamos ya en la segunda vuelta y es que vamos a darle una oportunidad, ¿hasta cuándo vamos a dar oportunidades?
Sabes, lo que yo he dicho antes en el pre-tertulión, ¿no?, que hacemos nosotros aquí abajo, a mí siendo Jacobo me daría... Teniendo la experiencia que tienes en Segunda Federación, a mí me daría cosa...
Vergüenza.
Cosita el que esté jugando Beto Plaza, que es lateral derecho, y que tú estés en el banquillo jugando 20-30 minutos cuando ya el equipo tiene uno menos. O sea, realmente los minutos de Jacobo del otro día ni siquiera puedo dar una opinión, porque ya realmente no aportó nada, no fue revulsivo, pero bueno, es
sí, que pero el problema es que tampoco
se le ha visto.
Constituye una noticia negativa, porque claro, cuando sale Jacobo nadie espera nada. Nadie espera nada.
Claro, es eso, que cuando sale dice que va a aportarme y no en el equipo.
Y yo ponemos otro porque lo dice el reglamento. Dice,
claro, porque tenemos un cambio de hacerlo, ¿no?
Y yo sé que nos gusta mucho que se digan nombres de jugadores.
A mí sí me gusta.
No, me refiero que...
A mí sí me gusta porque, mira, no tenemos ni idea de fútbol, pero ahí más o menos le echamos bemoles y medio acertamos. Y si no acertamos, pues mucho mejor para el equipo. Decimos, este es muy malo y ahora mete 3 goles en el siguiente. Bueno, pues
claro, pero dentro en el equipo no nos gusta, está claro. A los jugadores no les gusta.
Entiendo. En fin,
lo puedo entender, pero bueno, también estamos para opinar y también estamos para exigirle a los jugadores. Y más a un jugador que tiene experiencia.
No, y también como socio,
usted el otro día estaba ahí en tribuna.
Habla por ti, que yo no soy socio.
Vale. Soy señorito, estaba ahí en tribuna los dos.
Sí.
Los tres.
Sí.
Y usted escuchaste lo mismo que yo. Se le pitó a 2 jugadores.
Sí.
se le pitó, no mucho.
Levemente.
Pero había,
levemente,
empezaron los comentarios cuando ahí perdieron un par de balones y ya después de los comentarios pasaron a pitos. Ahí, a cámbialo ahí, ya y a pitos.
Ilia, por ejemplo.
Ilia, ¿no? Y Jacobo.
Y Jacobo.
A los dos se les
claro,
señaló.
Claro, el problema de que Ilia por lo menos había salido titular y estaba ya cansado, pero es que Jacobo ya se tiró 25 minutos en el campo y le estaban pitando.
Yo lo que diga David Sánchez va a misa, ¿vale? No voy a debatirlo ni si me está escuchando yendo a Sevilla en el coche.
Hombre, con la que nos dio el año pasado. Mister, no es que le tengamos respeto, es que con la que nos dio el año pasado nos duele todavía.
Ya nos cayó, cuidado con la niebla, Mister.
Nos cayó
la
niebla. Nos cayó la boca, Mister.
La carretera.
Nos cayó la boca y ya, cada vez que tengamos que decir algo hay que decir eso, ¿no? Que estamos con él y que lo que él diga. Pero yo creo que no les hace un favor a esos mismos jugadores dándole oportunidad sabiendo que no van a estar bien o que no están bien.
Pero aquí, ¿a quién no, le va a dar la oportunidad? ¿Que me la va a dar a mí o qué? ¿Que me va a cambiar a mí?
Te lo digo, yo antes de extremo izquierdo pongo a Tete, antes. Y sé que Tete tampoco está especialmente bien. Y antes de extremo derecho pongo a Pepe, yo. Yo no soy entrenador.
No, yo antes que pongo a Pepe, antes que a Jacobo mil veces, vamos.
Y doblo el lateral.
Terminó Tete delante del centro.
Claro, porque no tienes otro.
Es que no tienes otro.
Porque juegas con los dos que tienes de primera.
Claro.
También te digo, no pondría a día de hoy, igual que dijimos que el 4-4-2 estaba funcionando, ya no está funcionando. Y yo te digo que necesitas.
El 4-4-2 no ha funcionado nunca. Digáis lo que digáis.
Sí, pero hubo.
Digáis lo que digáis.
No, lo único es que somos más compactos. Somos un equipo más compacto, pero no creamos.
Con el Deportivo Minera, en la juventud funcionó, ganamos 2-1 y metió Juanillo, pero a jugada balón parado tal
funcionó. Aquí ha funcionado cuatro veces, ¿no? Porque
dos,
cuatro victorias
o dos, pero me refiero jugar con Juanillo y Abraham ha funcionado dos veces, vale, ya no funciona. Te está faltando un jugador que sea ese nexo entre el centro del campo, porque es que lo que digo, los dos centrocampistas no crean.
Son de corte defensivo.
Son de corte. Rafa Parejo, ¿cuántas veces coge la pelota? Rafa Parejo,
campeón
el otro día,
del mundo en
pasa atrás.
Hizo un partidazo. A nivel defensivo estaba en todos lados, increíble.
Oh, el tío está fuerte, las cosas como son, se entrega.
Va un montón a la
piba. Una cosa no quita la otra.
Y tiene el brazo como tu cabeza. Totalmente.
Está fuerte, tío.
Totalmente. Pero coge la pelota y también es verdad que coge la pelota, se vuelve y da el pase para el lado o para atrás, porque también no tiene a nadie delante. A lo mejor también es trabajo de Juanillo, trabajo de Juanillo,
Bajamán,
el estar por detrás de Abraham.
Claro.
Es que Juanillo es delantero, no es media punta. Y yo vuelvo a decir, y lo vengo diciendo desde comienzo de temporada, Mister, cógete la libreta y apunta, yo sé que va conduciendo, que no tenemos calidad en el centro del campo como para jugar con cuatro futbolistas. Mejor pone cinco y un solo delantero. Lo tengo muy claro, y así subimos el año pasado a Segunda Federación y nos falta calidad. Ya meteremos opciones con Juanillo en otro momento y con lo que venga en otro momento, pero nos hace falta más gente en la frontal del área. Y sobre todo, una cosa que decía todo el mundo, se desesperaba: aquí nadie tira. Pegan una patada a esa pelota, aunque sea de un rebote, que le dan el culo al central y Abraham pone, mete la puntita y aunque sea de con la puntera, nadie mete un gol. Es que nadie dispara
a
puerta.
Nadie asume el riesgo, que falta un poco de.
En el primer
a mí
tiempo,
eso me preocupa, de fe final, de fe para finalizar.
De arriesgar, es que nadie asume riesgo.
De arriesgar, efectivamente.
Nadie asume riesgo. Entonces,
se hacen bien las cosas, se trabaja muy bien, porque no es innegable el trabajo del equipo, la actitud. Todo eso es innegable, pero parece que falta esa fe, esa confianza final en rematar la faena.
Pero, ¿no? Juan Carlos, lo que no podemos estar ya a la época de temporada que estamos, todo el rato defendiendo, no es que ha tenido buena actitud.
No, pero igual,
que vemos que la clasificación no hay una columna que te ponga actitud más tres puntos.
No, pero que ¿no? Igual es que no tenemos para más.
Claro, si también puede ser. Si los empates que hemos tenido se resolviera como en
paseo. Está jugando con el equipo de tercera.
Claro. Si es que analiza.
Si se resolviera por puntos,
analiza el equipo.
Y vamos primero.
Analiza el equipo que está jugando y analiza el año pasado.
De tercera.
¿El qué?
Es que estamos jugando con el equipo prácticamente del año pasado.
Que sí.
Que el equipo
sí, menos Abraham y Juanillo, ¿no?
Que sí. Nada. Pero que los de arriba.
Que no dejaban de ser jugadores.
Que son de tercera también.
Que los de arriba la pueden intentar mucho más de lo que intentan. Que sí. Que no tenemos calidad de decir que equipazo tenemos arriba, increíble. No, está claro que lo que tenemos es lo que tenemos. Y lo que va a venir va a ser muy parecido, igual que Sergio García, es muy parecido a lo que tenemos. Pero por lo menos que yo asume el riesgo, encara.
A ver si lo que
intenta algo.
Pero tiene alguna cosita que no tenga otro.
Chispa.
Y te complemente, pues ya con eso yo me doy por satisfecho.
Sí, pero Jacobo puede llegar a tener esa chispa. Ilias la tiene, lo ha demostrado. Que sí, que son mejores defensas. Pero que
este año
sigue
no
intentándolo. En verdad, o sea, en vez de salirte tres, te van a salir una. Pero sigue intentándolo. Y que y no tengas miedo de intentarlo. El problema es que todos los jugadores que tenemos juegan a no perderla, juegan a que otro lo asuma el riesgo, otro asuma el riesgo. Y así pasan los 90 minutos. Y has tenido dos ocasiones claras, las has fallado.
En el primer tiempo, que estuvimos más entrados, tuvimos tres, cuatro ocasiones.
La de Juanillo en el punto penalti, donde se la echa al portero, esa es la más clara.
Sí, sí, pero es que antes habíamos tenido un par de ellas que parecía que nos queríamos meter con la pelota bajo la portería. Oiga, sí. Dele usted un patadón a esa
pelota. Y
con confianza. Y con confianza.
Pégale fuerte.
Y recuerdo otra.
Que te la para, la falla, le da un defensa.
Y vamos con. Con esa ansia de
ver, que creo que el que más vení el que más chica, inclusive del equipo,
el que más llega, el que más asume riesgo. ¿Habéis visto el gol del San Fernando? ¿Habéis visto el gol del Sevilla en el 92 al Valencia?
No lo he visto.
Pues los dos son desde fuera del área, bota el balón, el portero se la come o lo que sea, un tiro super guarro y el portero se la come. Es lo que hay. Es que en estas categorías no vamos a tener nosotros un Maradona, ni vamos a tener a un equipozo que nos haga, que nos triangule y se nos vaya. No, es que hay que tirar, tío, y balones parados aprovecharlo y tener mucho más picardía. Y a la hora de... Abraham tuvo la primera parte unas cuantas, que sí, es verdad, sí, que con la izquierda le dio flojita, ¿vale? Pero falta como eso, ¿no? De llegar y meterle un zumbido y meter al portero para adentro, si hace falta. Claro, pero
vamos a jugar más feo, pero vamos a tirar más veces.
Claro, que te la tenga que parar, que falle, no sé, muchas cosas que es que aburrimos.
Es como si nos adornáramos demasiado. Yo creo que es una de las consecuencias que tiene una plantilla que está hecha, ya viene del año pasado, unos conceptos muy asimilados, un míster que machaca. Yo me acuerdo cuando Juan Carlos decía que era una madre, decimos la madre superiora, se lo vamos a decir siempre al míster, pero bueno, pero que da caña en los entrenamientos y tiene los jugadores muy mentalizados.
Bueno, hay madres muy rígidas,
de lo que tienen que
hacer.
Como
debe ser, las madres tienen que ser madres por un lado.
Sí.
Por un lado te da el pastelito y por otro lado.
No te da con la mano abierta o con la chancla.
Las madres son así, para educar.
Pero yo creo que los jugadores tienen demasiado interiorizado pues en lo que hace el equipo. Cuando va a desbordar, pues desborda. No llego a desbordar, me voy para atrás otra vez. Y tienen poca creatividad a la hora de tener algo de iniciativa propia. Y eso desespera, de verdad, un poquito al personal, porque al final te quedas ahí en tierra de nadie. Te queda, vale, que no eres mal equipo, que defiendes bien,
que eres muy pesado,
que medio generas, pero que llegas a tres cuartos y te da la cosita, se te encoge el pie y la echa para el lado porque no lo tiene claro, y no desbordas, y no hace, y no le llega al delantero, y se queda, y es que le queda a la izquierda. No. Oiga, y es que, y se van los partidos, y se van los puntos, y te quedas en el playoff. Y yo creo que un poquito de mentalidad un poquito más abierta para los futbolistas, conservando lo bueno y quitando lo malo, la verdad es que no vendría mal para un equipo que, vuelvo a decir, lo digo para los más agoreros, que puede pasar de todo en el fútbol, que nos podemos ir a terceras, que no pasa nada, porque el fútbol es lo que tiene, que jugar y hay que meter la pelotita, pero que para los más agoreros que dicen, bueno, tenemos los mismos números que en tercera y estamos diciendo lo mismo que hace 2 años, hombre, mire usted, hace 2 años el equipo era un pollo sin cabeza, y ahora el equipo es un señor equipo. Otra cosa que tenemos que ir adelante de más, y les doy toda la razón del mundo, porque el equipo tiene muchas carencias, sobre todo del centro del campo hacia adelante. Venga, pues vamos ya con las preguntas que nos gustan aquí para que Joaquín diga cosas. ¿Tú te cargarías a Ilía, le enseñarías la puerta o al menos le enseñarías el banquillo y la grada?
Yo al banquillo directo. ¿Joaquín? Directo. O la grada inclusive. Venga,
como primera medida, ¿no?
No, la grada. Pero es que la grada te...
Tú has dicho una cosa...
Es que ha arriesgado, es que ha arriesgado.
Tú has dicho, Ilía, o sea, a Pepe lo dejas sin convocar y Pepe ha hecho lo mismo que Ilía. Yo te diría más, Pepe ha hecho más que Ilía.
No, Pepe ha hecho lo mismo
que
Ilía. Ha hecho lo mismo que Ilía sin jugar.
El último recuerdo...
Es lo que quiere decir.
El último recuerdo que tengo, el último recuerdo que tengo yo de Pepe es en San Fernando.
Sí.
Que el gol de San Fernando viene de Pepe.
Pasa Juanillo.
Viene de Pepe.
Sí, sí.
Por lo menos
de una asistencia antes tira, de ese, ¿no?
intenta llegar a la línea de fondo y poner la pelota. La puede ponerte una bien de cuatro, es lo que te he dicho antes.
Pero se arriesga.
No tiene calidad de darte cuatro centros buenos seguidos, pero tiene uno y se arriesga e intenta desbordar, y sobre todo en Chapín. Pepe en Chapín con espacio es muy peligroso.
Lo vuelvo a puntualizar y vuelvo a reafirmarme en lo que he dicho. Pepe y Lías han hecho lo mismo. La diferencia es que Lías juega todos los partidos y Pepe ha jugado muy pocos partidos.
Entonces,
y han hecho lo mismo, para que vean ustedes.
Yo no soy partidario de castigar ni de por un partido malo o cinco partidos malos cargártelo. Pero sí que es verdad que hay que ser un poquito justo con todo el mundo, igual, ¿sabes?
Pero es que Ilia no lleva cinco.
Claro, no.
Es que lleva toda la temporada.
En la ida, ustedes habéis dicho, ¿cómo quedamos con el Torremolino? Con el Torremolino quedamos, para mí fue en Chapín, uno de los equipos más guarros que recuerdo, después del Boyullo. Y quedamos 1-1 que marcó Ilias en el minuto 90 o por ahí.
Yo me acuerdo que el descuento pasó algo.
Fue empate en el 90, me parece. Entonces, Ilias contra el Cádiz también provocó un penalti. La temporada no la ha empezado mal. Le ha pasado al revés. La temporada pasada con el Boyullo lo dejó sin convocar porque en principio no hacía nada. Estaba un poquito con mala actitud y David Sánchez lo castigó. Y esta temporada ha pasado al revés. Ha empezado bien, venía con buena dinámica y se ha ido como confiando.
Sí,
se,
pero
ha ido,
es que...
se ha ido como de, pero de estrella. Vamos a... Se ha ido como de estrella y David Sánchez lo ha dicho en rueda de prensa. Nosotros no tenemos ningún Messi y el que se crea Messi tiene un problema. Uh-huh. Entonces, aquí hay que seguir dando el callo y seguir trabajando.
Pero Agui, es que ahora quitas a Ilia, ¿vale?
¿Tienes opciones? Lo dejas sin... ¿Tienes opciones?
¿Tienes opciones, Pepe Rincón?
No, no, no. Estamos hablando de izquierda. Extremo izquierdo, tienes a TT y tienes a Sergio García.
Ya tienes a Sergio, ya.
Ya, bueno, ahora tienes a Sergio García, ¿verdad?
No, no, y puedes subir a Beni o doblar a David. O da lo mismo. Antes de que, antes de un tío que no te está jugando,
otro jugador,
da lo mismo.
Otro jugador.
Por lo menos que tenga ganas.
Otro jugador que a mí me da mucha pena.
Pepe Rincón,
que
a mí
me da mucha pena. A mí me da mucha pena que hace mucho tiempo que no vemos a David León. No se ha ni convocado nunca. Y David León está, lo estaba haciendo muy bien.
Buen pelotero, ¿eh?
Pues entonces, ¿no es mucho más injusto, desde mi punto de vista, ¿eh? Vuelvo a decir que no es una crítica a David, que David sabe con quién juega. Yo te doy otro punto de vista.
Te acongoja hablar no, no, no. Mitchell, yo, porque yo solo, te diga algo.
Lo que no quiero que la gente...
Tienes miedo, digo.
Lo que no quiero que la gente...
Tienes miedo.
Trincherita, ¿tienes miedo?
No, no tengo miedo, pero la gente de Gera tiene miedo. Pero que la gente no piense, mira este, que se cree que es más, que sabe más que David. Yo solo digo otro punto de vista por si nadie se lo ha planteado. ¿No es más injusto que el que se quede viendo el partido desde la grada sea David León que Ilia Saric, por ejemplo, a día de hoy, a nivel de rendimiento?
Claro.
Pues puedes convocar a David León, poner a Beni de extremo, puedes hacer 200.000 cosas que te han funcionado. Que Beni de extremo con David, esa banda es un coñazo, ¿eh? Esa banda hay que tener ganas de cogerla, ¿eh? Entonces, es verdad que David tenía muchas ganas de encontrar el equipo, pero yo creo que a lo mejor ahora el equipo te está pidiendo rotaciones otra vez. Se puede encontrar el equipo.
O te está pidiendo que vayan los que estén mejores, o que tendrás que llevar cuatro laterales, pues te los llevas y punto, y ya está.
Igual, igual que en el centro del campo, bueno, necesitas a Ilia, sí, yo lo pondría. Lo pondría por detrás de Abraham y que le dé pase y que intente cosas. Pero tampoco te hace falta. Tienes a Sier, tienes a Espinar, no sé, o sea, tienes opciones.
Mover un poquito
este año, este año tienes opciones. Espinar, cada vez que lo pones, cumple. A lo mejor es verdad que no es igual de creativo que Ilias, pero no sé.
Intentar, a lo que crea Ilias,
intentar otras cosas. Que llevamos cuatro partidos sin marcar un gol, ¿eh?
Eso es un dato que ha llamado poderosamente la atención. Cuatro partidos ya sin marcar. Y claro,
bueno, claro.
El problema es que es más de lo mismo.
Que no, bueno, la parte buena es que no nos meten, pero. Pero eso, claro, eso es sintomático. Es que no sé qué decirte, que la verdad que no hayamos dicho.
No, ya. Es que el que sabe, de hecho, se llama David Sánchez, claro, y nada, y él no va a dar una solución, no seguro, sé, y demás. ¿Verdad? Si no, le daremos caña y al final ganaremos partido y vendrá aquí a partirnos la cara.
Lo que le tenemos que pedir, supongo que él se lo pedirá todos los días, le entrenan bien y tal, ahora ya, pero es que hay que tener un poquito de más fe, porque los demás equipos juegan, los demás equipos se refuerzan. Ya te digo, yo... Muchas veces veo la clasificación y me planteo a quién es el, qué equipo es el que nos tocará ganarle.
¿Quién va a entrar en esos puestos de descenso?
¿Quién va a entrar?
Porque San Fernando sabemos que no va a descender, la Balompédica ya se ha salido de ahí y te pone a mirar para arriba. Y es que Orihuela, San Fernando, es que ¿quién va a descender? Deportiva Minera, que sí, que acaba de descender.
Que yo haya visto un poquito, y también son partidos que hay que verlo. Los dos extremeños los he visto un poquito más flojitos.
Pero eso ya lo tienes ahí.
El Cádiz y
el Granada.
Si no se refuerza, pues a lo mejor pues puede pagar la novatada por juventud. No por calidad, ¿eh? Que es un equipo de chavales con talento. Pero
tienes,
los
aquí,
jóvenes,
tienes aquí cuatro equipos
que todo el mundo
marcado claramente en descenso. El Don Benito va último, el Cádiz B, Villanovense y Granada B. Vale. Después de esos cuatro, tienes que meter a uno más o a dos más. Que tiene que está entre San Fernando, Jerez, Orihuela, Linares.
Nos deberíamos incluso de jugar
play-off. Sí, por punto, pero vamos, yo pero prefiero bueno. no arriesgarme.
No, claro.
Entonces, ¿quién entra? ¿Quién como no entra Antoniano, como no entra el Deportivo Minera, que pega un bajonazo, que ya lo está pegando en cuanto a resultados.
Cualquiera lo puede pegar.
Sí, 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 pero que tienen nombre, que son San Fernando, Orihuela, Linares, Balompédica Linense, el Águila.
Aparecí aquí en Liverpool, llegó al Jerez Club Deportivo y ala, que a la casa.
Que a ver quién me defiende.
Entonces, y aquí nos parecía, vamos, el Chelsea. Vaya.
La cosa va a estar mala para que entren dos equipos ahí. Entonces, por eso hay que ponerse las pilas. Y creo que fue Marcelo el que lo dijo. La segunda vuelta, cada partido es una final.
Sí, sí, sí.
No, la segunda vuelta, cada partido tiene que ser una final.
Viste la rueda de prensa previa, lo dijo.
A ti el otro día, ¿te dio la sensación de que fuera una final?
No,
No, para no? nada.
Yo creo que el equipo no, rindió, el equipo para... intentó no perder y el equipo... sí, además, esto sí lo digo yo, diga David Sánchez lo que diga.
Creo que ahí...
Y a mí me dio esa impresión y se dio todo el mundo de Chapín. Aquí... A falta de 20 minutos el equipo estaba loco por la música porque acabara el
Matías
partido.
Matías Ramos sacando lento.
Estamos perdiendo tiempo descaradamente.
Aquí está dando la clave aquí en la que... Efectivamente, cada partido es un mundo y si no y habrá que tomárselo así ya, porque tú no puedes estar esperando a ver cuándo es cuando me la voy a jugar. O a lo mejor sí, o a lo mejor la estrategia es, oye, ese puntito que no fue y a lo mejor me hubiera gustado tenerlo. Es que no lo sabemos, pero realmente no vimos el otro día que fuera mira, esa final de decir, es que quizás marcó mucho la expulsión, puede ser. Pero ¿y si hubiera sido este último partido que estuviera estado jugando, que tuviera jugado el descenso o el play-out este con uno menos, la actitud hubiera sido la misma? Probablemente hubiera arriesgado hasta
claro, es que
hasta morir, ¿no?
Marcelo Vilaça, Antonio Oca y jugadores que estaban hace dos años deberían contarle la historia a los jugadores que hay ahora. Porque yo lo recuerdo, y recuerdo muy bien palabras de Rafa en, no sé si fue de aquí o en otros programas.
Pobre Rafa, ¿os acordáis cuando era, claro, cuando era ejercista, el rey, era deportivo?
El rey, el rey del buenismo, era todo era positividad. No,
él era ejercista,
este equipo,
época, tú sabes,
equipo,
Rafa López Carrizosa.
Este equipo no defiende. Este equipo, yo me acuerdo exactamente, este equipo no va a descender, lo tiene claro, este equipo no va a descender. Yo he hablado con Carri sabe que no van a descender. Y me acuerdo perfectamente del partido de Sevilla, contra el Sevilla, en Chapín. Ese equipo que pensaba que no iba a descender y que no iba a descender y que se dejaba hasta que llegara el partido clave de no, aquí no vamos a descender, descendió. Jugó en Sevilla, perdió, le marcó Isa Romero, nos vemos. Y a partir de ahí,
declive.
Cara partida. Y después en el Cádiz te mete tres, no sé qué, historias. Un año nefasto por ir de sobrado, de no, nosotros no vamos a descender. Hay que ponerse a la pila, hay que pensar que vamos a descender. Ahora mismo podemos descender. Y afrontar los partidos de otra forma y asumiendo riesgo de prefiero perder este partido y ganar el siguiente, que empatar dos.
¿Alguien sabe? Porque no,
es que es preferible
lo que
ganar...
Los que tenéis en pantalla, después de Torremolinos, ¿quién viene a casa?
El Mirandilla.
El Cádiz.
Un partido muy bonito.
Ya está, ya tiene horario.
Partido cuatro a las 12:30, ¿no?
No, 4:30.
Cuatro y media de la tarde, sí, es verdad. Ahora estoy acordando, sí.
Domingo 26.
4:30, sí, domingo día 26.
Bueno, un equipo que va a jugar aquí muy bien,
creo que es mediodía del club también.
Porque es un equipo...
Es medio del club.
A pesar de un equipo que está abajo, a mí me sigue pareciendo un equipo que juega muy bien al fútbol. El Cádiz. Con jugadores mucho también.
Pasa que
jugadores jóvenes.
Defensivamente flojillo y reciben muchos goles.
Son jugadores que están pagando la juventud, pero...
Sí, pero no se puede dar por ganado.
No, ni muchísimo menos.
Como que por ganado.
Un equipo muy rápido, no hay equipo de tal de
confianza. Vamos a ver, el Estepona aquí no te ha ganado. Pero si un equipo te tiene que ganar, es el Cádiz Mirandilla. Claro. O sea, es un partido el más peligroso. El más peligroso, con mucha diferencia. Si alguien te va a ganar, es el Cádiz Mirandilla, el que sabe jugar fútbol, el que tira la pelota al suelo y el que te mete tres goles y ni te coscas.
Y antes
mira,
de eso, y
mira,
antes
de Granada, como y al que no le pinto
va,
la cara.
Y al que no le va a cambiar, a ver, al que no va a venir a especular, va a venir a jugar al fútbol. Porque son así, porque para eso están.
Y posteriormente, y los partidos de antes y después, ellos lo van a perder, pero el tuyo te lo ganan. ¿Por qué? Porque si tú tienes la pierna encogida y no vas por ello a comértelo desde el minuto uno, pues lo va a dejar hacer su juego, entonces hay que... tenemos el Torremolinos.
Eso viene el segundo ¿eso? Clasificado, que es Juventud Torremolinos.
Domingo 12:30, Juventud Torremolinos.
Domingo a las 12:30.
Sí, frente al Jerez Deportivo. A ver. Pues
un desplazamiento que se pondría.
Primera, vamos, eso digo yo.
Vamos el sábado, pero parece el sábado.
Yo el sábado doy el Cádiz.
Vamos el domingo allí.
Tengo que transmitir el Cádiz.
Comemos después allí en Málaga.
La pensaremos.
Tiene dos horitas, ¿no? Una vuelta. La Pedriza tiene dos horitas, ¿no? Torremolinos está pegado más.
Dos horas, sí. Dos horas por la autopista.
Un poquito menos.
Acreditaciones al amigo de
dos
Diego.
Dos horitas. Claro, dos horitas no te la quita nadie.
Ahora Diego es amigo de la directiva, le pedimos acreditaciones. Y
sí, es buen rollo. La verdad es que sí. ¿Quién es Fran Lema?
Ahora tiene tu buen rollo, nos consigue una...
Ha dicho de venir a un tertulión.
Ya hemos hablado todo ya.
Lo que pasa...
Yo ya no pregunto quién es Fran Lema porque ya lo he conocido personalmente y ahora con el chaval.
Yo lo que pasa es que me da cosa quitarle el misticismo que hay para los oyentes de quién es Fran Lema. Si decimos Fran Lema, buenas tardes.
Yo creo que hubiera en la avenida está bien, ¿no?
Porque sí, le va el rollo.
De hecho, una vez estuvo aquí y no lo sacaste.
¿Cuándo?
Una vez estuvo aquí.
Ah, sí, en la campaña estuvo aquí con Sebastián y no se emitió ese
bueno,
ese
que ya no hay que preguntar porque ya el chaval ya lo hemos conocido personalmente.
Bueno, pero es que esa frase tuya hizo gracia y
vamos a seguir. Vamos, yo estoy encantado de que venga un día, pero lo primero que nos vamos a ver es que vamos a seguir preguntando quién es Fran Leva.
Mediodía, oye, pues es verdad.
¿Qué iría el domingo?
Se pueden hacer cosas allí. Se ponen a hacer cosas, yo creo que es una excursión muy bonita. Y como decía mucha gente, ¿no?, que hablaba conmigo, ¿no? El domingo acababa uno quemado, el lunes por la mañana decía, bof, yo no quiero ni mirar la tabla clasificatoria. Pero que ya hoy martes por la mañana ya me ha dicho más de uno, oye, pues se juega al mediodía, ¿eh? No debe ni desayunamos, nos vamos tranquilos para allá.
La última vez que fuimos contra el Antoniano nos partieron la cara.
Bueno, y probablemente en Torremolinos también, pero lo que no vamos a reír. Nosotros vamos a comer, no ve fútbol, hace mucho tiempo, ¿eh?
Que por cierto, el Antoniano
perdió.
Es uno de los equipos que le han quitado también piezas importantes y...
Sí, perdió en casa, ¿no? Tenía un récord.
Por fin.
Y hay rollos raros por ahí.
Sí, hay cositas.
Hay un poquito de jugadores enfadados. Eso bueno, no puede venir bien.
¿Enfadado con quién? Con la directiva.
Entrenador, supongo, y jaleo de por ahí.
El Torremolino me han dicho que tampoco estaba cobrando, ¿puede ser?
Es que yo no quiero hablar de ningún equipo, pero es que es verdad que necesitamos que dos equipos cojan esas posiciones.
Que no cobren.
Que un equipo que no cobre que tengan problemas.
Porque San Fernando...
Estamos buscando los canarios de este año. A ver si nos libramos.
San Fernando y nosotros no podemos defender. Entonces hay que meter dos equipos, dos candidatos. A ver, yo qué sé. El Minera, que se crea que ahora juega con el Madrid, que se crea Argus y se venga abajo.
Oye, venga, por acabar de valorar a los integrantes
Minera,
de...
Minera, algún jugador y...
Yo qué sé.
No lo traemos nosotros, no lo sé.
Lo mismo...
Alguno que no cobre, que diga, no estoy cobrando.
Que vale. De la Minera, ¿no?
Exclusiva, como en el Chiringuito, ¿no?
Tú nada más que ves programas educativos. Más
alerta.
El Chiringuito. Ve el Chiringuito, no ves programas serios. Y no escuchas programas serios como este.
A lo mejor.
A lo mejor... No sé, la Minera pierde a...
Ocho
a
Mení, que se puede quedar sin equipo ahora.
¿Pero qué estáis dejando caer algo porque
Lucas Vázquez,
vamos a traer a un futbolista o qué?
Yo creo que Ocho a Mení viene aquí y no tiene sitio.
No, algún futbolista no
vale. Bueno, de central, no tiene sitio. No. Bueno, ni de medio centro. Ocho a Mení no nos vale.
Yo prefiero a Rafa.
Ocho a Mení también juega para atrás, o sea, es como bueno, Rafa Parejo.
Mira, Lucas Vázquez no lo está haciendo bien de lateral, no lo podemos traer de extremo y volver a su posición normal.
¿Pero a quién quita? ¿A Beto? No,
es que es verdad, tenemos que buscar un zurdo. Un zurdo.
Si jugara por la izquierda, quitaba Bailía, pero claro, ¿qué debemos hacer? ¿Qué de tontería decimos en este tertulio?
Por cierto, lo de Beto lo hemos estado mirando en el resumen, es roja, ¿eh? Levanta la pierna.
Sí, y con la plancha, ¿no?
Con la plancha por delante y levanta la pierna.
Yo lo vi de frente en tribuna.
Le pilla tibia, o sea, le puede hacer mucho daño con esa entrada. Y
yo no he visto el resumen. Y a mí me parecía que no era, pero si tú dices que lo es, me parece
partido,
bien.
Para el siguiente partido tiene que cambiar el equipo, claro, sí o sí.
Pero me hace gracia el árbitro, qué bien vio lo de Beto y las cuatro tarjetas amarillas que se ganó el 4, el central de Estepona, con Abraham luchando y agarrándolo.
Correcto. La segunda amarilla se la perdonó varias veces. Una vez muy clara.
Nada más que le sacó la primera que no era, que fue Abraham, nada más empezó el partido que la agarró a él y le sacó, le pitó falta y tarjeta. Automáticamente le sacó la tarjeta a Beto, si no me equivoco. A Beto le sacó una tarjeta amarilla.
No, a Hugo.
Por una tontería muy tonta.
Para equilibrar, ¿no?
A los dos minutos y San se acabó, no volvió a hacer nada. El árbitro no veía absolutamente nada.
También hay que decir que la falta de Beto es totalmente innecesaria. Esa falta ahí, en ese sitio.
Pero muchas veces hemos dicho.
Pero es lo que tiene tener sangre. Y por todas las pelotas. Es que cuando estamos pidiendo que tengamos sangre y muramos en el campo, hay que hacer eso. Y cuando haces eso, te cascan la roja. Es que lo que no podemos ser es blanditos. Y claro, la roja no nos va a caer. Pero pasa lo que pasa.
Es que Beto tiene eso que es positivo y negativo, ¿no? Es cabra loca y te da esas revoluciones, ¿no?, que no tienen los demás. El tema es que yo, Beto de lateral y otro extremo, a lo mejor volver al pasado, ¿no? A lo mejor un poco cuando quieres ganar el partido, guardarte esa pieza que es sacar a Beto para tener una banda que sea
puede meter ahí
Pepe Beto como antiguamente que los dos eran
volver al inicio, ¿no?
Sí, a mí me gustaba esa banda Pepe Beto.
Es que esa banda no se ha vuelto a dar, por eso te digo, la verdad que Marcelo lo está haciendo súper bien.
Es que Marcelo está
súper bien. Pero es que tampoco Beto tiene calidad en las piernas.
La banda derecha, el tiempo que estuvo Beto y Marcelo, subió muy bien por esa banda, ¿eh?
Ya, pero es que ahora, a día de hoy, el otro día no le ves un
profundidad
corto a Beto de... Ya no solo
de ideas.
Ya no solo de conceptos de extremo, que no lo es,
claro, es que...
sino de que calidad en las botas tampoco tiene para desbordar.
Tiene que llegar, a menos que tenga velocidad para desbordar y llevarse por delante del extremo. su juego está claro, que es llegar y parar y balón atrás. Eso está claro.
Volvamos a repetir que Beto, que es lateral, hizo magníficas actuaciones llegando, sorprendiendo y desbordando. Correcto. Ganando y generando la superioridad, que es uno de los principios básicos del fútbol. Cuando juegas uno contra uno, es un jugador más. Que es bueno, que es entregado, que es voluntarioso, que es luchador. Me encanta Beto. Pero nada más que eso.
Por cierto.
En el uno contra uno.
Su ventaja es llegar desde atrás con la velocidad.
Y sorprender.
Y sorprender.
Por cierto, este programa que es post-navideño,
sí.
¿Habéis visto la broma del 28 de diciembre a Beto Plaza?
Decime
que la habéis visto.
No,
la hicieron hablar en coreano o algo de eso.
Sí.
¿No lo habéis visto?
Empecé a verlo, pero la verdad es que no lo
vi. Le dijeron que Romeral, que quería mandar... Era un mensaje navideño. Uno lo hizo en español, otro en inglés, y Beto le dijeron
Beto con coreano,
en coreano. Y bueno, es buenísimo. Y luego aparte le mandaron vídeos de familiares por Navidad y el que
sí,
le
de un entrenador
Beto, de un entrenador que no existía, era un actor. Y el chaval súper super rayado de
yo que no he entrenado en mi vida.
Yo a este hombre no lo conozco, no sé qué. Buenísimo, la broma es para verla, la verdad. Los chavales de la comunicación.
¿Eso dónde lo veis? ¿En TikTok?
Eso en YouTube, en las redes del club. Pero en YouTube está.
Yo cada vez leo Twitter, pero cada vez escribo menos en Twitter porque...
Sí, te veo últimamente. Yo he estado en la Navidad de callado porque las cosas que han pasado no me han apetecido comentarlas.
Ahora vamos a ir con las cosas que han pasado. Que no, está todo el mundo expectante.
Yo no quiero comentarlas.
No, yo sí lo voy a comentar.
Yo llevo todas las Navidades
Bueno, yo voy a comentar. Lo que a mí me parece y lo que vamos a comentar y la posición de este programa.
Como si fuese tu programa, Diego. Como si fuese tuyo, tú habla lo que quieras.
Sí. Ha quedado muy bonito y muy...
Te dejamos.
Es muy educativo.
Lo mejor que he leído de todas estas circunstancias ha sido un artículo de Paco Sánchez Mújica, que escribe como maravillosamente mío. Bueno, es el director de La Voz del Sur.
Sí.
Y él escribió un artículo que se llama La delgada línea azulina. Yo os lo recomiendo, creo que lo lean. Y de verdad, creo que resume un poco la situación.
Dice cosas. Ese es el que cuando responde al otro artículo, ¿no?
No, Paco Sánchez Mújica es el director de...
No, pero que yo leí un artículo que responde.
No, es un artículo de opinión suyo, él es el director de... Escribe muy bien.
Sobre todo lo que se ha organizado y los acontecimientos que ha habido.
Y dice verdades como santo y...
Yo lo único que... lo vamos a decir ya antes de escuchar a los oyentes. Por cierto, cabreados oyentes cuando acabó el partido.
Y además es una metáfora de una película que la voy a recomendar además después.
Vamos a ir con ello. Lo que ha ocurrido ya sabe todo el mundo que bueno no es. Lo haga uno o lo haga otro. A mí me da lo mismo. Nosotros ni vamos a acusar a nadie ni vamos a caer en el error de relativizar o decir que ahora hay violencia ahora que los otros han respondido. No vamos a entrar en nada de eso. En nada. Ni una cosa ni otra. Todo el mundo sabe lo que es bueno y lo que es malo. Lo haga quien lo haga. Y aquí todo el mundo sabe en la ciudad lo que ha ocurrido durante todo el tiempo. O sea, no vamos a explicar nada que el 99% de la gente sabe. Lo mejor, sin duda alguna, que el ayuntamiento tomó cartas en el asunto, se consensuó un comunicado, hay buenas intenciones, tiene que haber respeto, y yo entiendo que es muy bueno para el fútbol de Jerez ese comunicado. Se tiene que cumplir, los dos clubes se han comprometido, que haya respeto, que a nadie le digan nada por la calle, que no haya tensión, y ¿qué queremos? Pues la paz en el mundo. ¿Habéis visto Miss Universo cuando le ponen la coronita y el ramo de flores y le dicen, ¿tú qué quieres? Yo la paz en el mundo. Pues eso es lo que queremos aquí. Es que no podemos querer otra cosa. La paz en el mundo. La paz en el mundo. Solo es fútbol. No tiene culpa un chico que lleva una sudadera del Jerez Club Deportivo o del Jerez Deportivo de que le digan nada. ¿Por qué le vas a decir algo? Yo recuerdo hace 2 años, ¿te acuerdas, Juan Carlos, cuando nos indignábamos porque Mamen Sánchez, que era alcaldesa de Jerez, decía, oye, estoy orgullosa de que vayan niños en los parques con la camiseta del Cádiz y nadie le diga nada? ¿Os acordáis de esas declaraciones?
Sí.
Manda bemoles.
Ha cambiado la historia.
Que vaya un niño con la camiseta de uno o de otro equipo de Jerez y alguien le diga algo. Entonces, respeto. Vamos a aprovechar. Respeto. Con reticencias.
Habrá gente.
Respeto.
Lo más preocupante no es que haya gente en algún momento en un sitio o en otro, gente
mayor. Eso lo va a ver en todos lados.
Lo más peligroso son los niños. Lo más peligroso es la educación.
Claro.
Eso.
Los niños normalicen.
Lo que podamos estar inculcando los mayores, vamos a hacernos en primera persona del plural, ¿no? Todos. Lo que se está inculcando a los hijos, a los niños. Eso es lo peor, eso es lo más peligroso que se puede estar dando. Lo que se puede estar dando en un colegio, eso es lo más preocupante. Lo que están viendo los profesores, La educación, la base, esa es la parte. La educación es el odio de un sitio o del otro. Eso es lo más peligroso, porque mira, gente mayores, bueno, habrá gente en el fútbol que serán irrecuperables en un sitio y en otro, que a lo mejor van, que después no van. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues para eso está la ley, y para eso están las denuncias, y para eso están cuando alguien se siente agraviado.
Cualquier problema que haya, ahí tiene la comisaría de policía, más que el problema de la Asunción.
Uno y otro,
y se acabó.
Ya toma por saco, oye, y ya está. Y está la ley, que para eso está, ¿no? Y las denuncias con el policía. Ahora, el germen, lo que podemos estar inoculando tanto a unos críos como a otros, eso es muy peligroso. Y eso es lo que hay que cortar, y eso es lo que los padres deben de ir ya tomando nota, ¿eh?
Y tienen que dar ejemplo. Y también hacemos un llamamiento a la responsabilidad de todo el mundo, ¿eh? Te vuelvo a decir que no hay, que yo, a mí no quiero hacer distingos, porque además de esto está todo el mundo saturado y está todo el mundo harto y todo el mundo está alargando y lanzando su discurso absolutista por un lado y por otro. Entonces,
todo el mundo quiere su minutito de gloria, es
que, porque normalmente tampoco hay verdades absolutas en la vida. Es que
es que no hay verdades absolutas.
Es que no hay verdades absolutas.
Evidentemente, cada uno cuenta. Menos, yo puedo contar una verdad.
Menos la que se dice en COPE.
¿Qué?
Menos la que se dice
en COPE. La que se dice en COPE es verdad, pero es una verdad.
Claro.
Evidentemente habrá quien vea las cosas de otra manera y tenga otra verdad. Pero eso no importa. Lo importante es poder respetar la otra verdad. Que haya otra verdad y tú la puedas respetar. Entonces, yo creo, y me gusta ser muy positivo, que ese comunicado hace, en este programa, hace ya 3 semanas, correcto, que lanzamos el llamamiento de que el ayuntamiento tenía que hacer lo que finalmente ha hecho. Entonces,
sí, se lo toma.
Ha hecho lo que tiene que hacer y hay que agarrarse a ese comunicado.
Para mí ha dado el primer paso, pero yo creo que no debe ser el único.
Es que tiene que seguir haciéndolo. Vamos, nada más recuerdo que el comunicado dice que se comprometen a trabajar para.
Sí. Vale, me
parece. Entonces tienen que seguir trabajando las dos entidades y el ayuntamiento.
Está bien, pero no debe ser un voy a salir del paso y
para seguir. No debe ser una cortina de humo.
No.
Yo creo que esto no sirve.
Esto hay que seguir para adelante y esto hay que trabajarlo.
No sirve de nada.
Día a día.
No sirve de nada decir esto 200.000 veces, que ya llevamos hablándolo mucho tiempo, si nosotros, los aficionados, los que estamos en la grada, no nos comprometemos de alguna forma, entre comillas.
No nos lo creemos.
No lo creemos y no nos comprometemos en educar a los nuestros, en los que, a los que están al lado, porque yo estoy seguro de que la mayoría de la gente que está escuchando esto dice, bueno, pues si yo no hago nada de eso que están diciendo, si yo no soy uno de los que estáis hablando. Sí,
claro que no.
Pero a que lo has visto, a que conoces a alguien que lo ha hecho.
Claro, no te puedes desentender.
A que has visto algún cafre en tu grada que hace ciertas cosas, pues a esa gente hay que ponerle límite y hay que educarlos, porque te aseguro que son minoría, pero hacen mucho ruido y están en ambos equipos, ¿eh? Algunos más, otros menos, lo que tú quieras. Pero no se trata de decir tú más, yo más, tú menos, no. Se trata de que los casos que ves y los casos que sabes que existen, hay que denunciarlo y hay que evitar que esa gente lo haga. Si no, pues tenéis un problema, porque al final repercute a tu equipo, al nombre de tu equipo.
Y aparte, porque yo creo que algo muy importante, mirándolo desde el prisma del Jerez Deportivo, que al final este programa habla de la actualidad del Jerez Deportivo, yo creo que sale muy beneficiado con ese comunicado, porque esa intermediación del ayuntamiento, esa vigilancia del ayuntamiento va a garantizar que todas esas cosas que han caído, reproches que han echado durante tantos años sobre el Jerez Deportivo, ya por fin se han normalizado. Es decir, ya nadie va a discutir ni el nombre del equipo, ni nada de nada, ni la propia existencia del equipo, con lo cual yo creo que el gran beneficiado es el Jerez Deportivo. Otra cosa es el tema de la directiva, y no le iba a pegar para con la directiva, pero yo creo que la directiva, igual que cuando hace algo mal hay que criticarla y hay que darle, no somos sospechosos de no darle precisamente, hay que ayudarla y hay que apoyarla, y hay una muy buena iniciativa de muchos aficionados que han venido, claro, esto es como se suele decir, ¿no? El rumor es la antesala de la noticia, ¿no? Que han venido ya a comentarnos desde distintos prismas que la conveniencia de una asamblea. Tú querías rematar una cosita de...
Yo quería decir dos cosas. Una, venga, a ver, que suelta. Cuando decimos que podemos tener la tentación de que cuando hablamos de la violencia, de estas cosas, de tal, de cazar y tal, pues uno piense, bueno, como yo no soy así, claro, eso conmigo no va.
Sí, lo hemos dicho.
No, lo había hablado, ¿no?
Sí.
Lo he dicho yo, algo así parecido.
Algo así parecido. De
pues que no.
Aunque tú no lo hagas, tienes que denunciar la tuya.
Claro, tú tienes que ser ejemplar también. Exacto. Tú tienes que darlo. Si vas con tu hijo, pues bueno, pues...
Que no podemos ir a la cabeza.
No podemos decir, conmigo no va esta historia porque yo no soy de los que le chilla al árbitro. Bueno, está muy bien. Yo no soy de los que le grita, yo no insulto en el estadio, yo no... Muy bien. Pero que no, o nos implicamos todos,
¿Qué es cosa de todo?
Va a terminar mal esto.
Mal, mira, Paco Sánchez Mújica decía.
Yo creo que va a acabar
que
muy bien.
Que cuanto antes asumamos dos cuestiones que son fundamentales que hay que asumir. Que la violencia nada más que va a generar más violencia.
Y por ahí no se llega a ningún lado. Por ahí no hay victoria.
Y que le pesa quien le pese, le fastidia quien le fastidie, beneficia quien beneficia. En Jerez hay dos Jerez.
Correcto.
Un Jerez Club Deportivo y un Jerez Deportivo Fútbol Club. Y esto hay que asumirlo cuanto antes. Y si no sé superarlo, por lo menos aceptarlo. Y tenemos que aceptarlo todos.
Correcto.
Eso es lo que dice Paco Sánchez Mújica en ese artículo.
Y
de verdad, aconsejo que lo busquéis y lo leáis. Porque cuanto antes lo asumamos, será mucho mejor. Porque partiremos de una base real.
Es por eso que yo estaba hablando que el comunicado, y he dicho que le conviene mucho, o al menos es muy vencedor, o le viene muy bien a los intereses del Jerez Deportivo, por tanto y en cuanto que todas esas cuestiones, después de ese comunicado y de ese compromiso de trabajar para que haya paz y haya convivencia y se respeten los valores de las entidades y los valores del deporte, pues ya lleva intrínseco el reconocimiento de una realidad que no te puedes, después de 11 años no puedes dejar de reconocer, pero ojo, ni de uno ni de otro.
No,
vale que le digas al de enfrente, no, mire,
eso es lo que
se acabó fútbol, claro. la pelotita.
Unos han ido por unas razones y otros han quedado por otras.
Exactamente, eso lo dije yo en unos programas, que vamos a respetar la decisión que tome cada uno, pero tanto de una parte como otra, no intentemos lapidar las decisiones de la gente. Tú te has querido quedar aquí o te has querido ir, pues ya está, ese punto se acabó. No intentes convencerme de algo o intentes recriminarme algo. Ya está, cada uno que decida lo que quiera, es un mundo libre, vamos a decidir lo que nos dé la gana. Y no vamos a intentar convencer al otro, ni que se venga, ni intentar achacarle por qué se ha ido. Ya está, se acabó, cada uno elige lo que quiere y ya
se acabó.
Está, y se acabó.
Ay, si ya te digo que no puedo superarlo, pero que hay que aceptarlo, que eso es así. Y cuanto antes lo asumamos,
que nosotros ya
todo es mejor.
Llevamos todo diciembre hablando de nosotros intentando poner un poquito de cordialidad. Ya, no sé, que yo creo que el que lo haya querido entender...
Nosotros nos adelantamos a todas circunstancias porque habíamos...
Nos adelantamos otra vez nos adelantamos.
Es que el que lo haya querido entender ya lo ha entendido.
Hace por lo menos un mes que dijimos yo.
No,
más.
Creo que
sí,
haya
pero
que
como estamos
más.
También en boga de que si ocurre una cosa, ocurre otra, un comunicado, y aquí cada uno por su lado, pues va sacando una opinión muy por encima de los demás, nosotros lo único que podemos decir es que ya lo dijimos y que la paz en el mundo.
Y le doy... Tú por cierto, ibas a poner unos audios de los aficionados, ¿no? Ibas
sí,
a poner
claro, audios los oyentes, después del partido de este punto, sí.
Ya estamos hablando de otra cosa y todo. Que,
bueno, pero los aficionados tienen que tener su reflejo.
Pero le quiero dar un consejo a los míos, ¿vale?
Sí.
Yo te lo dije el otro día. Yo hablo...
¿Y los tuyos cuáles son?
Yo hablo para los que saben lo que voy a decir.
Vale.
Yo hablo para los que ya saben lo que voy a decir. Si no te gusta algo... Si no te gusta alguien o no te gusta alguien que ha escrito algo en un artículo,
no lo lea.
Alguien que ha hecho un programa, no es que no lo lea, pero no le dé repercusión. O sea, te aseguro que ciertas personas, si nosotros, que tenemos una masa social, sobre todo en Twitter, que es pesadísima y que lo ve todo, lo mira todo y lo comenta todo, hay ciertas cosas que si no quieres que tengan repercusión esa persona o que tenga su protagonismo, que al final es lo que pide... No lo leas, léelo, pero no lo compartas, no lo comentes, porque nosotros mismos muchas veces le damos bola a gente que no merece que se le dé bola. Eso es un consejo personal
para las redes
que la gente es muy complicado.
Que sí, pero por ejemplo, si a ti no te gusta La Trinchera porque te parece que yo soy un chufla y que mi previa o mis programas son malísimos,
yo pienso todo eso, pero claro, lo veo por cariño y porque salgo yo.
Seguramente yo te agradezca que me pongas un tuit diciendo, mira, este canal, vaya mierda de canal, porque al final me estás haciendo publi. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. O sea, que es que cometemos ese error de darle publicidad a gente que
¿qué programa
que te está pidiendo?
Ha titulado un tertulión, no escuchen el tertulión.
Claro,
somos nosotros, claro. Somos los únicos. No lo escuchen, si no les va a gustar lo que van a escuchar. Sí. Pues no lo escuchen, mire usted, que el equipo ha perdido. Pero incluso siendo el Red Deportivo, que vamos a rajar de esto, de la directiva. No lo escuche, hombre, no lo escuche, no sufra usted.
Me han dicho por ahí que el
no
miércoles es muy tarde, digo, que tenéis que ponerlo antes, que la gente quiere cosas ya.
No, la gente quiere cosas porque está ansiosa, porque tienen sed de que le digan cosas y demás, pero este es un programa bueno de opinión,
de
buenista, de reflexión, humilde, una humildad franciscana que nos diferencia claramente, donde hablamos de la actualidad. Del Jerez Deportivo, que es un club de fútbol popular que refleja una realidad social en esta ciudad. ¿Que hay otras realidades? Pues claro que sí.
Claro.
Hay un equipo que se fundió en el año 1947 y demás. y es el Club Deportivo, y ahí está. Y es una realidad social indiscutible. Y está la
gerencia industrial,
y hay muchas realidades. Y ojo, muchas asociaciones de minusválidos, discapacitados, asociaciones. Es que hay muchas realidades. En Jerez hay 100, 200, las realidades que cada uno quiera.
Vamos a ver, y dentro de esa realidad y de todas las asociaciones, habrá gente que serán de Atlético de Bilbao, de la Real Sociedad.
Correcto.
Del Coruña, vete tú a saber. Pero hay una realidad también, que es que todos nosotros, los que estamos en el Jerez Deportivo, tenemos una memoria, y esa es personal e intransferible.
Correcto.
Nuestra, nada más. Correcto. Con 11 años en este equipo, sí, pero con una memoria que por narices la tengo que tener. Uh-huh. Eso no significa quitarle nada a nadie.
Yo recomiendo,
es que es mía.
Ahí está. Yo recomiendo a todos los...
La memoria interna y personal.
A todos nuestros oyentes.
Y la libertad. Por rematar, y la libertad es de todos.
Que a todos los oyentes de este programa, que presumiblemente son del Jerez Deportivo, que aprovechen esta oportunidad que ha dado el Ayuntamiento y este comunicado que han firmado los equipos, pues para disfrutar de fútbol, ni nada más. O sea, se inició el proyecto hace 11 años, que sigan disfrutando del mismo, que va a ir a más, que nuestra pasión es hablar de la pelotita, de si estamos en el playao, que mal lo vamos a pasar, que si vamos a Torremolinos, allí se come bien. Esa es la pregunta más importante, ¿se come bien allí?
Pero
hay que disfrutar.
Lo más importante es que después del paso que da el Ayuntamiento y que no debe quedarse así, es que todos y cada uno de nosotros hagamos también nuestra reflexión.
Mira, me voy a meter yo en el fango un poquito.
Ya se va a meter en el fango. Ya va a liar aquí.
Vamos a decirlo más claro.
Populista.
Vamos a decirlo más claro.
Dime.
Nosotros ahora mismo estamos mal. Ahora mismo vamos por mal camino. Mal encaminado en el sentido de lo estábamos haciendo bien, estábamos hablando de nuestro proyecto, estábamos a lo nuestro, a nuestro rollo, y nosotros no podemos entrar en ciertos temas, lo que hemos comentado otras veces aquí, de comunicados, de meternos en...
Uy, qué pereza.
En jaleo, tanto los clubes, como las peñas, como el ayuntamiento, como... No, qué pereza dan los comunicados, de verdad. Si, igual que ir contra la prensa, que ir contra otra gente...
Correcto.
Un comunicado es darle tu opinión a alguien que no te la ha pedido.
Claro,
¿verdad?
Es que si no te gusta, no lo veas, no lo escuches, no lo leas, ya está. Es a lo que me refería antes, lo digo más claro ahora. No vayáis contra nadie, que al final no sirve de nada, y lo que le das es un argumento. Lo que le das es un motivo para seguir vendiendo su película. Porque al final hay gente que se monta la película en base al odio, en base al antagonista, en mira, es que este que es malo, nosotros somos los buenos.
Es que le das una excusa para actuar.
Cualquier cosa es buena. O sea, lo que han salido por ahí por Twitter de están deseando, están dándole al lobo hasta que muerde, y el lobo es el malo. Pues hay que ser más listo también. O sea, hay que evitar esas cosas y...
Yo creo que hay que evitar señalar a nadie.
Claro. Y la señalar mejor, la mejor opción, la mejor, no lo, se debe lo mejor hacer. Es la indiferencia.
Y lo hagas.
Es la indiferencia. No darle ninguna importancia. Eso es lo que hace que deje de existir esa persona.
Dos cosas importantes. Piense cada uno lo que quiera. Faltaría más. Pero respete. Respete. Y otra cosa, la iniciativa de algunos grupos de socios, que al menos a mí se han dirigido, creo que a Juan Carlos también alguna cosa le han dicho, porque claro, todo esto del comunicado ha venido a raíz de la cita en el ayuntamiento con la alcaldesa, y de si la directiva tiene que ir o no ir. Ha habido un debate dentro del Jerez Deportivo, un club de socios que por otro lado admite los debates, y bueno, en cierta manera, había un grupo de socios que estaban de acuerdo con lo que había hecho la directiva, pero que entiende que esa serie de decisiones que se han tomado y demás pueden en un momento dado no exceder, porque estatutariamente están legitimadas para tomar esas decisiones, pero sí al menos arropar a la directiva, ¿no? Y abogaban por una asamblea general de socios que pudiera debatir estos temas y de alguna manera lanzar un mandato de respaldo y de cómo tiene que actuar a la directiva, de manera que no se limite tan solo la directiva bajo su criterio, mejor o peor, a hacer algo que tenga que ir el club detrás, ¿no? Que estatutariamente, vuelvo a decir, es plenamente legal y lo pueden hacer, pero hay algunos socios que quieren ir mucho más allá, quieren participar también en el día a día democrático del club y proponen una asamblea. ¿Eso cómo lo veis vosotros? De que se monte esa asamblea para decirle a la directiva por la izquierda, por la derecha, por el centro.
Yo decirles lo que hay que hacer no...
Hombre,
no
cada
exactamente.
Tema no puedes montar una asamblea.
Yo creo que la directiva
sí marcarle,
probablemente ahora
marcarle la línea,
sí, ¿no? Necesita... porque yo me he visto en esa situación,
una reafirmación.
Yo me he visto en esa situación alguna vez, y cuando, si tienes que tomar decisiones o tienes que debatirlo, siempre es bueno, y tener el respaldo de una asamblea para para ver el, tomar los caminos que tengan que tomar, si son estructurarios. Te mira, está el tema de los terrenos de la ciudad deportiva también ahí.
Sí, señor.
Hay muchas cosas que hablar. Pues nunca lo veo mal. Yo creo que incluso le viene bien, incluso aunque estemos en un periodo, oye, de relativamente paz, de paz. Yo lo veo que hay una paz social en general. Digo,
oye, por lo menos.
Dentro del club, sí, a nivel
sí,
del
sí,
club,
sí,
¿no?
Sí, 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 está
pero, ellos lo están pasando mal porque.
Sí, porque ahora Diego porque, está porque, tranquilito.
Pero ahora lo están pasando, pero ellos lo están pasando mal. Estas situaciones.
Ahora hay paz porque nos llevamos bien con Lema y con Tito Seba, ¿eh? Que no le damos candela.
En serio, en serio, quien gobierna y le toca estas situaciones se pasa mal.
Yo voy a decir
una cosa.
Vaya marrón que le cayó la directiva.
No es fácil. Tiene que estar, digamos, tiene que asegurarse de que está actuando en nombre de los socios.
A lo que tú dices ahora, una asamblea extraordinaria.
Lo que yo digo, lo que a mí me llaman socios,
peñistas,
y me dicen, oye, mira, queremos hacer. Digo, bueno, si quería hacerlo, creo que hace falta un tanto por ciento.
Yo no lo veo. Yo no lo veo al final, porque si había unas votaciones, ha elegido a tu representante.
No, pero que no son unas elecciones, son una asamblea.
No, te digo que si tú has elegido algo ya, para que te dirija, ¿no? O para que sea el capitán, como quien dice, de tu barco,
sí.
No tienes que confiar en él. Lo que nos vamos a estar cada 3 meses, 4 meses, venga, vamos a sentarnos a decidir cómo va a actuar la directiva, vamos a sentarnos a decidir o a opinar cómo va a actuar la directiva.
Oye, pero escúchame.
Entonces, para eso, que no tengamos directiva, hacemos una asamblea cada 3 meses, se decide lo que hacer.
No, perdona, Joaquín, pero hasta los gobiernos. A veces eso meten a cuestiones de confianza.
Yo no lo veo
y
mal.
Se debaten en las cortes.
Hombre, yo honradamente he visto a una directiva firme, seria, pero que ha tenido sus serias dudas en cómo hacer todo esto que ha hecho, que yo creo que han sido acertados en cómo le han resuelto el asunto. Bueno, tampoco el camino de la lógica, tampoco tenía otro camino. Pero yo creo que el respaldo de la masa social le puede venir muy bien a una directiva que quiera que no esté ante situaciones difíciles y complicadas y siempre
a mí
se te...
alguna vez me ha tocado...
Yo como futbolista que va a tirar el penalti, ¿no? Que encoge la piernecita, ¿no? Y dice, oye, ¿la tiro con miedo? Pues no, pues mire usted, no lo tiene con miedo. Tiene usted confiado porque tiene el respaldo de los dueños del club.
No sé, ellos son los que tienen que decidir. Pero a veces es ese voto de confianza para seguir adelante.
Es el espíritu que esos socios nos han dicho a nosotros. No es cuestión de poner en duda lo que ha hecho la directiva, ni mucho menos.
Esto no es cuestionar a la junta directiva, sino quizás darle fuerza y darle un poco
de respaldo.
Sí, pero que al final creo que puede ser un poco de volver loco a la directiva. ¿No? ¿Sí? Al final tú haces esa asamblea, tienes 72 millones de opiniones, ¿y ahora con cuál te queda? ¿Con cuál te queda? Al final, si estás ahí, tienes que tomar tus propias decisiones.
Sí, pero Joaquín, tú piensas, por ejemplo, que hay que hacer, estoy poniendo ejemplo, ¿vale? Hay que solicitar algo, hay que poner una denuncia, tiene mucho más peso y mucho más respaldo si es de parte de los socios del Jerez Deportivo que de la directiva, porque luego al final van a señalar es que ha sido Sebastián Alonso.
Claro,
han sido los socios del Jerez
Deportivo. Que va intrínseco con el cargo.
Claro,
es que tienes que tomar decisiones.
Sí, pero me refiero
a tomar decisiones,
para decisiones importantes no está mal.
No hay decisiones estructurales, no tanto, sino a lo mejor, oye, pues el tema es que a lo mejor hay cosas encima de la mesa que hay que hablar, como el tema
de
la ciudad deportiva, pues hay que tomar decisiones a lo mejor que, oye, ¿por qué camino? Volvemos a retomar el tema, lo hablamos, se debate. A lo mejor no sacamos nada en claro, pero bueno, pero al menos no sé.
Yo lo veo un poco locura.
No lo veo tan mal, pero bueno.
Yo lo veo un poco
locura. Ellos tienen que decidir.
De que al final, a lo mejor no consiguen un consenso y ahora la directiva le puede crear más dudas todavía.
Puede ser.
Ahora, ¿por dónde tiro? Por ejemplo.
Puede ser.
Puede ser.
Tengo 60 personas que dicen que sí y 40 que no. ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? ¿Que le doy el favor a los 60 y me echo los 40 en contra?
No, yo creo que... Bueno, pero yo creo que con cierto tema...
Bueno, para eso se vota. Hay una cosa que se llama... ¿cómo era? Democracia, ¿no?
Yo creo que para cierto tema...
¿Se llama democracia?
Yo creo que para cierto tema van a estar de acuerdo, ¿no? O sea, hay ciertas cosas que van a ser unánime prácticamente. Creo, ¿eh? No sé.
Yo creo que el refrendo... En unos tiempos tan difíciles y con las situaciones que hemos vivido en la última semana, yo creo que el refrendo a la directiva... De la masa social, los dueños de la entidad están detrás de ustedes, es importante, porque se van a tomar decisiones de izquierda, derecha, el saber que no va a caer solo sobre tus espaldas, sino que está respaldado, es muy importante, aunque le corresponde, vuelvo a decir, estatutariamente a la directiva democráticamente elegida, claro, pues por supuesto, claro. Es el órgano de gobierno.
Ninguna obligación de convocar asamblea.
No hay ninguna obligación, por eso no lo ha propuesto la directiva, por eso lo están proponiendo un grupo de socios que quieren darle el apoyo a los jerecistas directivos que están ahora al mando de la entidad. Bueno, iremos hablando de este tema y veremos cómo evoluciona, porque
viendo, claro.
Yo la verdad es que no me conozco ni bien los estatutos, pero creo que hace falta 300, 350 socios que con derecho a voto que soliciten
o ellos mismos, ¿no? O la propia Junta Directiva la puede convocar.
Bueno, se recoge la sensibilidad y lo quiere hacer la Junta Directiva, pero como no es una iniciativa de la directiva, ha sido algunos socios y algunos peñistas.
Si te han dicho peñista...
A mí no me lo ha dicho ningún directivo. No,
digo que si te viene la información de peñista, pues
a mí me viene de peñista.
Entonces son suficientes para...
Pero
para,
¿qué es lo que quieren? Es que no me queda claro.
Montar una asamblea.
¿Para qué?
Para indicarle a la directiva el camino a seguir y legitimarla a la directiva en las decisiones que en estos momentos difíciles se han tomado y se van a tomar en un futuro. Teóricamente, con este buen ambiente, el clima de respeto que se está respirando en la ciudad después de ese acuerdo con el ayuntamiento y de ese comunicado.
Cuando se
convence, eso refrendado.
Yo no sé si así estatutariamente, pero creo que si alguien solicita una asamblea extraordinaria tiene que llevar un orden del día, ¿no? Claro. Y proponerlo, ¿no?
Y habrá una votación clara y demás, ¿no? Evidentemente es una idea que está tomando forma, al menos así me la han hecho llegar a mí desde varios puntos. ¿Os parece que vayamos a escuchar a los oyentes, muy cabreados oyentes, frente al Club Deportivo este como acabó el partido? Iba la gente, además hacía frío, estaba la cosa desagradable, todo el mundo se iba rápido porque jugaba el Madrid con el Barça. Al final jugó solo el Barça, no jugó el Madrid.
Lamentable el Madrid, ¿no? Jugó 4 minutos.
Jugó 4 minutos.
Que tú imagínate, no va a estar cabreado después de 4 partidos sin marcar un gol. Cuatro victorias, 18 jornadas.
¿Qué le vamos a hacer? Aquí están los oyentes del Tertulión de COPE, Jerez tras el empate a nada frente al Club Deportivo Estepona.
Bueno, ahora que sigan diciendo que no hacen falta fichar. El equipo, por la primera parte, mucha intensidad, para nada, como siempre. Y la segunda parte, pues, más los cambios, otra vez. Yo no sé por qué se quita Juan Andrés en el 60, cuando es el único que lleva peligro en todo el equipo. Y nada, no hemos creado peligro en 45 minutos de la segunda parte. Así, pues, va a estar complicado hasta mantener la categoría. Pero bueno, sigamos con tan poca autocrítica y con tan poca ciencia, que nos va a ir un montón de bien.
Muy buenas, Fran Enríquez. Pues otro partido en el que no metemos gol. Ya van 4, son más de 360 minutos contando descuentos sin marcar un gol y empieza a preocupar. No queda otra que pensar ya en el próximo partido, pero como he dicho, que esto ya empieza a ser preocupante. Me está recordando mucho a la temporada del descenso, que nos pegamos toda la temporada ahí en el borde, pensando que no vamos a descender, que ya saldremos para arriba, pero no llega la jornada en la que ganemos un partido claramente y tiremos para arriba. Pero bueno, hay que seguir, no queda otra. Mucho ánimo a toda la afición y a seguir con este año de sufrimiento. Fuerza Jerez.
Jorge Verdugo, socio de Fondo Sur. Año nuevo, pero la vida sigue igual, seguimos empatando. Buen primer tiempo, con llegada, con ocasiones, pero no marcamos. Y ya como ha dicho el compañero, es verdad que preocupa la falta de gol, ¿eh? Porque es que, no sé, si el primer tiempo hemos tenido 5 ocasiones, acercamientos al área, no sé, han podido hacer 10, pero es que nos cuesta un mundo tirar puertas, ¿eh? Es que llegamos ahí cerca y por fuerzas queremos un pase y un pase y un pase para centrar y sin crear peligro. A ver, esperemos que a ver si el delantero o algún centrocampista coge racha, confianza, le pega desde fuera del área, que hemos tenido para pegarle 3 o 4 veces ahí y no tiramos. Y a ver si empezamos ya a marcar algún gol. Y yo para nada estoy en que esto se parezca a la temporada de defensa. Ahí no jugábamos nada, no creábamos peligro, no creábamos acercamiento al área, nada. Ahora sí se crea, que no marcamos en arco iris también, ¿verdad? Pero no se parece en nada a ese equipo que descendió. Este equipo sí se le ve armas, se le ve vida, se le ve intención de juego, no como a aquella temporada. Así que nuestro objetivo era no descender. El equipo titular era completo de la tercera división del año pasado. Bueno, completo no, porque estaba Salguero, que era juvenil. Así que lo que tenemos. El equipo está hecho para no bajar y tampoco podemos pretender ir el primero ahora mismo. Así que ánimo, fuerza aérea.
Hola, buenas tardes, jerezista Daniel de Tucumán, Argentina. Como dijo alguien ahí arriba, es preocupante el tema de ya cuatro partidos sin marcar. Y van y seguirán yendo, pero bueno, hay que tratar de enderezar la mira y empezar a meterla adentro, porque va a llegar el final, la última fecha, va a empezar a sumar qué hemos perdido, qué puntos hemos perdido, que ahora no van a hacer falta. A Beto se lo ha cargado el referí, no tenía otra. Ya lo había hecho con los amarillos la vez pasada, sí. Así que bueno, tengamos fe, jerezistas, tengamos fe y que tengamos un buen 2025. Tranquilo. No vamos a descender, vamos a entrar a playoffs, pero hagamos fuerza, porque entre todos podemos. ¿Ah? Sí se puede. Saludos de Daniel.
Buenas tardes, jerezistas. Bueno, yo la verdad que me voy un poquito con sabor muy agridulce, porque veo poca... Hoy he visto poca gana de ganar, la verdad. Los primeros 20 minutos bien, pero ya a partir de entonces no veo que el equipo tenga este año esa ambición que sí teníamos el año pasado, que el equipo jugaba bastante bien, el equipo tenía una propuesta bastante atractiva, pero este año no estoy viendo... No sé si... Yo la saco mucho al centro del campo, la verdad, porque tenemos dos perfiles muy parecidos, como son Álvaro y Rafa, que son dos jugadorazos en su puesto, pero que yo creo que necesitan complementar el tres cuartos de campo. Necesitamos a alguien clave, a alguien que tenga magia. No sé si puede ser así, alguien que puede hacer de fuera, pero el equipo necesita aire fresco, necesita magia, necesita una puesta en escena atractiva, porque el equipo no es lo que es, las cosas como son, tiene mucha garra, tiene mucha gallardía, pero es lo que es. Pero bueno, estaremos en este pone y siempre estemos en la posición que estemos y en la división que estemos. Forza del Deportivo Fútbol Club.
Buenas tardes. ¿Alguien se puede acercar a San Vicente y traerse Ilías, que parece que se quedó allí? Soy el único que se da cuenta que ese futbolista no está hoy por hoy para jugar en este equipo. Venga, un saludo.
Buenas tardes, Recicha. La falta de gol es evidente. Toda la temporada que llevamos es igual. Pero claro, el presupuesto que tenemos, dinero que no tenemos, un quile vale mucha pasta. Y esa pasta pues no la tenemos. Y demasiado que estamos fuera del descenso. Que nos creíamos que íbamos a estar en playoff. Y todo, David lo dijo al principio de temporada, que vamos a estar luchando por el descenso, señores. Y aparte, este partido, la primera parte ha hecho un espectáculo. A mí me ha encantado el equipo. ¿Qué pasa? Que llegamos cinco veces y nos metemos. Gracias a Dios que ellos nos han metido. Y lo de los árbitros, hay que mirarlo, señores. Lo de los árbitros, vaya tela, es sinvergüenza que lo han pitado.
Buenas tardes, Tinoco, socio de Fondo Sur por televisión. Mira, hace un par de años, en el año del descenso, recuerdo que dije un día, ¿cuándo se puede empezar a criticar? Porque siempre la crítica era mala y hombre, parecía que estabas en contra de tu equipo, pero oye, que no pasa nada. Si las cosas van malamente, se critica, intentando que sea de un modo constructivo para que el club, los jugadores, el entrenador, se pongan las pilas y vean que estamos descontentos. Es decir, estamos en una situación de demasiado conformismo para mi gusto. Hoy se ha visto un equipo con muy pocas ganas de pelear frente a un equipo que perfectamente le podíamos haber ganado. Es de lo peorcito que ha pasado por Chapín. Y he visto jugadores sin actitud, sin ganas, sin presión o sin pasión. No sé, no he visto jugadores con ganas de ganar partido. Y lo que no puede ser es que tú ya estés dando por bueno un empate porque te ha hecho un jugador cuando ni siquiera se ha visto que el Estepona haya cogido un poquito más de peligro en ese rato en el que hemos estado con un jugador menos. Así que, señores, es hora de criticar ya o nos ponemos las pilas o esperamos a que sea irreversible.
Hola, buenas tardes. Antonio Borrego, socio de Tribuna, número 42. Bueno, pues igual que siempre, ¿no? Primer tiempo aceptable, pero no me recuerda a mí cuando hay uno ahora, porque yo he sido siempre de decir que hay que fichar a un buen delantero. Creo que hay delantero. Ahora creo que eso... esos buenos oficiales que hay delante no tiene material, no le dan material para materializar, y valga la redundancia, la definición del gol. Es que yo creo que el centro del campo, sí, yo, vamos a ver, yo siempre he sido de Álvaro Martínez, he sido también de Rafa Parejo, pero yo qué sé, hay que meter balones, que ser más pícaro en todos los sectores de la vida, pero en el fútbol más todavía. Es que no tenemos, aparte, cuando se llega adelante parece que se nos nubla la vista. En fin, vamos a tener paciencia y a ver qué es lo que el devenir de los partidos estos que vienen. Pero esto hay que despertar. Estos jugadores hay que reunirse con ellos y hablarle claro que hay que despertar, que no hay mal equipo, que no hay mal equipo. Pero es que yo no veo, por ejemplo, el segundo tiempo, que estaba el equipo ahí como con una indiferencia. Vamos a embotellar ese equipo, que sí, es que me dice, es que ese equipo, pero es que nos pintan la cara cada vez que le dan la gana. En fin, Forza Jerez, buenas tardes.
Luego la plantilla de la temporada anterior, porque no había presupuesto y demás, la eterna cantinela del presupuesto. Eso habría que hablar en otro momento, eso sería muy largo. Entonces se mantuvo el equipo y se optó por traer a 8 fichajes, de los cuales, después de 18 partidos, solo juegan los 2 de delante, Abraham, y en los últimos partidos también está siendo titular Juanillo. Los otros 6 son reservas de reservas, que juegan algunos minutos en el segundo tiempo al final, por cambiar, no aportan materialmente nada o simplemente están en la grada. Con lo cual el peso y el que tirar del carro siguen manteniéndolo los jugadores que ya estaban el año pasado en tercera red. Entonces ese es el tema, que es que estamos compitiendo en una categoría superior a la del año anterior con la misma plantilla del año anterior. Y de punto en punto, pues con el acorcuello hasta el final, si es que no terminado descendiendo. No hay más. Lo demás es ponerse una venda en los ojos y no querer verlo.
Buenas noches, Carlos Grosso, socio del Jerez Deportivo Fútbol Club. Coincido totalmente con Antonio Borrego. No podemos pensar tanto en jugar a la pelota, no podemos pensar tanto en centrar, en tirar a puerta, en buscar esos delanteros que tenemos gol, o teníamos gol, llevamos 4 partidos, pero porque es que no llegan balones. Y las 2 que han llegado, bueno, pues que tienen que llegar más. ¿Por qué? Porque tenemos delanteros de segunda red, no tenemos delanteros de otras categorías. Pero ahora lo tenemos, lo que nos falta ahora es crear en el centro del campo. Y si algún jugador no tiene ganas, porque no juegue. Yo creo que Ilias está demostrando que no quiere estar aquí. No corre, ese chico no está corriendo. Es que son balones que desespera un poco la actitud. Entonces yo creo que estamos a tiempo a seguir animándonos, a seguir creyendo. Hay buenos jugadores, pero señores, esto es verticalidad, verticalidad, verticalidad. Y se ha notado que el entrenador les ha dado un toque, pero tenemos que seguir en ese camino. Si no tiramos, es muy difícil. Si no metemos balones, es muy difícil. Buenas noches.
Buenas tardes, Manuel Jesús Huerta, socio de Tribuna. Bueno, se nos han vuelto a escapar 3 puntos en casa que teníamos que haber sumado. Hoy la verdad es que me voy preocupado, porque creo que en la primera parte hemos tenido ocasiones para habernos ido por delante en el marcador, y luego en la segunda una muy clara de Ilias, y hemos sido incapaces de meter un gol. Lo mejor es que no hemos perdido, porque el otro equipo tampoco era nada del otro mundo, y preocupado por la falta de gol. A mí me parece que el equipo juega y crea ocasiones, que ya es algo positivo, pero es que sin gol nos vamos para abajo. Y esto es preocupante, pero bueno, está claro que esto no va a ser fácil. Hay que intentar reforzar el equipo si se puede, hacer un esfuerzo, porque hay que sumar de 3 en 3 para salir y, o por lo menos estar un poquito más tranquilo, porque si no, llega a un final de liga así, nos puede dar algo. Venga, mucho ánimo, Forza Jerez.
Buenas, José, socio de Fondo Sur. Bajo mi punto de vista, nos perjudica jugar con 2 puntas, porque ahí perdemos un tío que marque las diferencias, que suele ser media punta, que surte de balón al delantero y a las bandas. Entonces ahí estamos cojos porque tenemos a Parejo y a Álvaro, que son más o menos de un corte parecido, ¿vale? Luego, no sé si se puede probar a Juanillo en banda o algo de eso así, para que pudiera jugar, porque es un tío muy válido. Pero ¿cuál es el problema? Que yo, para mí, David Sánchez está emperrado con Ilia, mira que yo soy fan número uno de Ilia, pero Ilia no se le ve ganar un duelo, Ilia desespera, vamos, Beni se ha comido la banda solo todo el partido, de verdad, es que yo creo que le está haciendo mal a Ilia, porque Ilia tiene que coger, para que coja la forma tiene que jugar, pero lógicamente lo tiene que quitar. Es desesperante, de verdad. Y es que ya mismo le van a pitar y lo van a echar, lo van a hundir más. Ya Jacobo es otro por el estilo, que ya le han tocado los primeros pitos. Es que de verdad hay que dejarse de tontería. Lo que yo veo una falta de respeto es que este Álvaro comiéndose el campo, corriendo como un loco, como un desesperado, Beni, Abraham, y ese hombre tú lo ves que pulula por el campo, de verdad. Y mira que lo digo, que soy fan número uno, ¿eh? Pero es que de verdad, ahora mismo no se merece estar ahí.
Cabreo monumental, lógico, el de los buenos jercistas que asistieron a ese Jerez Deportivo 0, Club Deportivo Estepona 0. Es tiempo ya para rematar nuestro tertulión después de la opinión de los oyentes. Domingo 12 del mediodía, Juventud de Torremolinos, segundo clasificado. Hipococo, feo. Juan Carlos, es buen sitio para meterle mano. Domingo al mediodía, yo creo que no viene muy bien y allí ganar y después quedarnos a comer.
Bueno, si lo planteamos, ¿tú vienes?
Yo sí, yo... Bueno. Fin de semana no tengo libre. Bueno, tengo el sábado, tengo que dar Cádiz, pero vamos a hacer.
Bueno.
Ya el domingo nos coge muy bien. Nos vamos tempranito para Málaga, que es buena tierra. ¿Se viene el señor Aguilar o no es el señor Aguilar?
Yo voy a intentar, ¿no? Voy a intentar ahí.
Sí. ¿Joaquín está con el barquito o algo?
Yo voy a intentarlo.
¿Tú vas a intentarlo?
Lo que...
Vamos hablándolo, ¿no?
Vamos Mar Bajío y demás, que fuimos a Antoniano.
Es que la última vez que fuimos...
Hasta jueves tenemos para pedir.
También fuimos a San Fernando, hombre, no sé, negativo.
También es verdad.
Y nos fue bien.
Sí, yo creo que sí.
Y lo vimos juntos, además, también.
Bueno, pues domingo 12 del mediodía.
Lo dejó solo, ¿eh?
Tiene...
¿Eh?
Sí, lo podía San Fernando.
Nos dejó, nos abandonó.
Oye, hay muchos vídeos
en el gaffer estudio.
Entonces el gaffer estudio.
¿Hay vídeos de qué, ha dicho?
Que he visto ya varios vídeos de que, bueno, que repiten en Twitter de la afición nuestra.
Sí, bueno,
al final del partido, ¿no? Todo el mundo celebrándolo y tal. Y aparecemos tú y yo por ahí por...
De incógnito.
De incógnito, sí.
Que entonces el gafé es Diego Diesa, porque...
Ya sé yo.
Es que...
Yo es que no soy bueno para... Yo soy el único que he conseguido enemistarme con todo el mundo. Os habéis dado cuenta, ¿no? Qué cosa, de verdad.
No, hombre.
Qué cosita me tenéis. Ay, qué cosita me tenéis. Qué pelusilla me tiene.
Está bien, ¿no?
Que...
No
sé.
Que no, lo que, tiene case, que no te case con nadie.
El pensamiento crítico, claro. Diría aquel.
Pero es necesario, ¿no? También autocrítica.
Es muy bonito y es muy sano.
Y crítica tuya.
Sí,
y...
sí, sí. Sobre todo a mí me importa muchísimo. Me refiero a lo que digan. Que como no tenemos ni puñetera idea de fútbol, de lo cual puede dar fe el míster del Jerez Deportivo Fútbol Club, David Sánchez, que nos partió la cara el año pasado y lo esperemos que lo haga también. Ojalá. En esta temporada, vamos a hablar de cine.
¿Cuándo?
Pues a final de temporada, cuando nos quedemos tranquilamente en la categoría.
Que por cierto me
o nos metan playoff, vete a saber, porque gana tres partidos y te metas y arriba en playoff.
Que por cierto he puesto una fotito de que estábamos grabando.
Sí, y siempre me sacas con esto.
Y me ha dicho, no sale tú. Y me ha dicho Juanma Aparicio que espera que la vuelta de 2025 sea un especial de 6 horas.
De 6 horas, sí, lo que pasa con Aparicio, un gran oyente de Tetelé, un gran
ejercicio. ¿Cuánto llevamos?
Lo que pasa es que, hora y media, lo que pasa es que, claro, va a trabajar muy lejos y quiere 27 horas de tertulión para aburrirse en el coche. Bueno, hacemos lo que podemos. Es que también nos cansamos de decir tonterías, Juanma, ¿qué quiere que te diga? Vamos a hablar de cine.
Será lo que se pueda, don Ramón.
Sí,
lo de la Belmonte.
Ahí está.
Las películas.
Juan Carlos González nos va a alumbrar con su sapiencia cinéfila.
Me ha recordado... Porque el este maravilloso artículo que recomiendo un poco para reflexionar de Paco Sánchez Mújica, él empieza el artículo con precisamente comparándolo con una película, y que es una película bélica de guerra que se titula La Delgada Línea Roja.
Sí.
Por eso él escribe el artículo La Delgada Línea Azulina. Bueno, pues aprovecho porque él hace una metáfora con esta película de guerra, y la recomiendo, es una muy buena película bélica. La delgada de línea roja.
La delgada línea
sí, son
roja.
Penny Nolt está, no sé, John Cusack, Adrian Brody también está.
Son buenos actores, ¿no?
Adrian Potes, Ben Chaplin.
Buenos actores aquí.
Es un peliculón, yo lo he visto.
Te va a tirar tú el moco con la siguiente titi, te va a tirar el moco.
Es una película que ha quedado también de culto ella también.
Del 98, yo tenía 7 años ahí, o sea que...
Bueno,
pero la he visto después y está guapa. A mí las películas de guerra me gustan casi todas.
Hay una serie muy buena, lo que pasa es que nada más que recomendamos... películas
Hermanos de Sangre, ¿no?
Que es exactamente Hermanos de Sangre.
Y de Pacific, que después, en el Pacific.
Con Damian Lewis, que es el protagonista. Y yo también la recomiendo, es una serie, aunque sea una
director
serie.
Director es Tom Hanks, creo, ¿no? Tom Hanks y Spielberg.
Tom es productor.
Y Spielberg, ¿no?
Es productor.
¿Y Spielberg es?
¿Cuánta Spielberg, cultura? No sé, pero director no es.
¿Cuánta cultura productor veo en vuestras aseveraciones, de verdad?
Porque tuve esta discusión el otro día con alguien sobre eso. Y efectivamente
está metido ahí, pero no es director.
No es director.
La delgada línea roja es la recomendación de Juan Carlos.
Y si
González.
Alguien tiene la serie en alguna de las plataformas que tenga en casa de Hermanos de Sangre,
yo creo que
hay que verla.
Creo que está en
creo que está en Movistar Plus, creo que está también en. No sé si está. También está en Netflix, creo que está también.
Son cosas, porque... son cosas antiguas, pero están.
Brothers.
Hermanos de Sangre.
Pues, macho, estoy viendo que tenéis nivel, porque yo me estoy viendo una.
Está en HBO, en Movistar.
Y en Netflix.
En Netflix, ¿no? Parece. Eso dice aquí.
¿Aquí? Que digo yo que os veo ahí con una culpa,
pues sí, pues,
y demás.
Hermanos de Sangre es una serie de 10 episodios
sí.
Sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre un pelotón, un grupo de soldados, y cada capítulo está visto desde el prima de uno de ellos. Es una de las mejores películas que he visto. Bueno, es una serie en caso de caso concreto, pero
interesante,
merece la pena.
Es que nosotros lo que sabemos es de eso, de cine, de tele, pero que los que saben de fútbol son los amigos de Joaquín, que se junta con Guille.
Sí, hombre, con Guille, con Romerito y demás. Que son
está Bruno, saben, también estaba Bruno, ¿no? También, ¿puede ser?
No.
Y más, se pone el mismo sexto que Francis también, sí, o también. Sea, gente fuerte y demás. Que yo tengo mucha envidia.
Vamos a tener que empezar a recomendar series, ¿eh? Que,
sí, no,
yo estoy viendo una muy buena, pero lo que pasa es que la mía es de nivel bajo, que se llama Machos Alfa, es que me la recomendó
sí,
una.
Siempre, ya.
¿Qué me dijo?
Madre cuñado, madre cuñado.
Ha ido perdiendo con. Sí. La primera fue buena temporada, la segunda ha ido perdiendo.
Porque ya
y esta tercera, que por cierto, la estoy yo viendo ahora, porque está muy estiradita, pero bueno, están los hermanos Caballero detrás.
Claro,
y Laura y Alberto
desde
Caballero, que
desde
son
que una muchacha me diga, a ver si te deconstruyes. Ya me sí, marcó, claro, me marcó. Y
sí,
lo
sí, bueno, ahí hablan de.
Pues no soy así.
De unas palabras complicadísimas. Desde no el hetero curioso está.
Sí, 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 sí.
El anarcorromántico.
Sí, ¿no? Sí, sí.
Son unas palabras que, vamos, increíble.
Sí, sí, hombre, que refleja la idiotez de la sociedad que hemos tenido con todo esto. Con
tiene algunos casos buenos, la verdad.
Sí, 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 la verdad es que es muy interesante. Y yo la descubrí porque ya te digo, me dijeron, deconstruye tu masculinidad.
Sí, sí, sí.
Y digo, ¿cómo te toma esta serie? Y la verdad es que por eso de nivel mucho más bajo, ¿no?
Sí, no, pero también
está. No, hombre, pero siempre están los hermanos Caballero, que son los creadores de La Casa Vecina.
Sí.
Y también de Aquí No Hay Quien Viva.
Oye, a ver si tenemos que deconstruir el jerecismo nosotros. No. Y volver a reinventarlo, ¿eh?
¿Otra vez?
Sí, el homojerecismo. O el heterojerecismo.
¿Quién sabe si en el futuro realmente?
O el bijerecismo.
Sí, ya tenemos.
A lo mejor no lo conocemos. A lo mejor no lo conocemos nosotros.
Sí.
Pero tú no descartes nunca lo que pueda pasar en esta vida. A lo mejor.
Sí, lo mismo dentro de 30 años hay una fusión y hay un.
No sé,
hay un megajerecismo o alguna cosa.
No.
Vete a saber.
Si es para bien, ¿por qué no?
Lo importante es que se haga como siempre y como hemos dicho en este mismo programa. Con respeto, sea usted de quien quiera, haga usted lo que quiera, pero lo hace con respeto y disfrutando de algo que no podemos obviar, que paralelamente a todas estas polémicas y a todas estas guerras, el mejor momento del fútbol en Jerez en años, curiosamente en cuarta categoría, que era la antigua tercera división, que no lo iba a decir, porque hay un dato que alguien nos lo decía precisamente tomando un café antes de grabar, no bajamos de 3.500 personas en el campo. Vayas como vayas, el Jerez Deportivo. No... tiene un suelo, como dice, no, es que hemos metido a tanta gente, no, mire usted, es que no bajo de tanto, vaya como vaya el equipo, y eso es muy importante, y en el Jerez Club Deportivo están metiendo a gente de forma importante, se está viviendo un momento dulce
entonces,
en el fútbol de la ciudad.
Entonces, yo no veo problema, o sea, no veo que...
como hay respeto, y estamos en un momento, es el momento de aprovecharlo, claro. Un momento dulce de aprovecharlo, de no mirar al de al lado, y respeto, y respeto.
Y lo dijimos el año pasado.
Y educar en el respeto.
Es mejor correcto. Para los dos equipos. Y que
sí, pase. Cuando respeta ya el respeto. Niño pequeño ve el respeto.
Por eso yo creo que es labor de todos. Nosotros los primeros, por supuesto.
Hombre, claro,
y ser ejemplares.
Pues yo sinceramente nunca he visto nada así, o sea, de una persona que le diga algo a otra o violencia, no he visto ninguna, o sea, sinceramente. Lo máximo, a lo mejor, que se nos, es que lo que se nos puede reprochar, no sé, a lo mejor es...
Hombre, yo alguna vez, que mi, ya te digo la verdad, alguna vez me he metido con algún amigo sí, que pero... de Cádiz, iba con su camiseta del Cádiz, y le he dicho, pero chiquillo, ¿qué te puede? Pues son cosas de broma entre amigos.
Sí, pero...
Pero entre, y entre adultos.
¿Tú sabes cuando yo llego también a los partidos del Cádiz con mi comentarista claro. del Cádiz y la carga que doy yo? Claro. La carga horrorosa.
Pero eso es normal, ¿ves? Esas son cosas sanas y divertidas.
Esa es la rivalidad sana y
divertida. Y eso no tiene nada que ver.
Por eso, en este mismo tertulión, cuando el Cádiz lo ha pasado tan mal a comienzo de temporada, yo he sido muy solidario con los cadistas, porque conozco a cadistas que son sí, amigos, tan cadistas claro. como los jerecistas tienen derecho a ser jerecistas, que sufren con su equipo, y cuando estaban cabreados y demás, decía yo, venga, macho,
hecho,
pues, hay que comprenderlo, porque están claro, cabreados,
pero igual
su
que
equipo
no,
va mal.
Igual, pero es
como
que,
si tu equipo va
a
mal.
A ver, pues es tan distinto eso cuando... Esto, yo, todos hemos tenido amigos y tenemos amigos que son de Cádiz, lo he visto con la camiseta, yo no me pondría esa camiseta, bueno, hay que ver, ¿dónde va? Pero eso es una cosa. Y otra cosa es lo que estamos viendo aquí en Jerez. Yo que no, y creo que no tiene nada que ver, sinceramente.
Yo de hecho siempre pongo el mismo ejemplo.
Yo creo que no tiene nada
en
que
la
ver.
Previa, en la previa de Jerez, que metimos 10.000 personas en Chapín, yo hice una previa larguita con gente de los dos equipos, con un grupo de amigos que había gente con las dos camisetas, y yo siempre me lo tomaba broma en la previa y siempre he hecho broma sobre el tema, porque al final la rivalidad está muy bien que haya rivalidad, y de hecho... somos los que somos ahora mismo y cada vez hay más gente en Chapín y ellos están metiendo gente, como tú has dicho, y la gente le interesa por esa rivalidad también un poco, ¿no? Es positiva, pero y se puede tomar con humor y hacer bromas y tal, pero el tema es que también cuando han pasado ciertas cosas en la previa de los partidos, la gente lo ha utilizado para crear odio.
En descargo también, ¿sabes? De muchas veces
ya la gente lo utiliza para crear odio.
De quien, a ver, en descargo también de... porque hemos visto también muchas acusaciones, bueno, es verdad, porque hemos tenido aficionados nuestros que han terminado mal en peleas. Es verdad que cuando la gran masa se mete, y se mete muchísima gente que tampoco son ni del fútbol,
ya,
ni a lo mejor son seguidores reales ni de uno ni de otro equipo, ¿no? A veces es difícil con qué.
Eso no es jerecismo.
Claro.
Van oportunistamente
hay mucha gente también...
al partido del morbo.
Claro, entonces...
Yo no entiendo que en un lado vayan 5 y otro lado vayan 3 y después al partido donde se enfrenta vayan 12. No, yo te 5 y ustedes son 8.
Y
no
son 12. Es complicado a esa
los
gente.
Los otros 4
van...
pueden sobrar, cuidado.
Que no pasa nada.
Claro,
que si
pero que es complicado
partido,
a veces controlar a esa parte de gente que realmente.
Que va al morbo, que va al odio.
A ver, pero ese es el tema, que... Es más importante educar a los que están al lado en tu grada y como te tomen las cosas y tomártela con rivalidad claro. sana. Y
se lo digo, si somos nosotros mismos los que somos capaces de decir, oye, esto no es así. Y si va con tu hijo y tú permites que tu hijo que va al lado empiece a decir...
Claro, a mí me ha pasado...
Nosotros también tenemos que...
A mí me ha pasado muchas veces que me reconocen gente que es del otro equipo y me dicen que si aquí rata no sé qué, que me hacen en plan, muchas veces hemos terminado bromas y charlando y tal, y a lo mejor tomándonos una cerveza, pero bien, o sea, te lo tomas bien, estás de cachondeo tal, los dos nos decimos tontería tal, y guay, ¿sabes? Ahora en el momento en que ese tipo de cosas ya se usan para...
No, para estigmatizar a la persona.
Y para crear odio.
Una criatura no puede ir con una camiseta, con la que sea, de uno, de otro, por la calle.
Que hay forma,
y eso ya no.
Hay formas de hacer las cosas, entonces...
Eso ya no.
Eso, ese ha sido el problema, que ya se rebasan líneas que no se tienen que rebasar. Y si encima te usan a ti o a mí o a un programa para respaldar su odio y es que tú dijiste no sé qué y por eso yo hago no sé cuánto, eso es insostenible y
no lo van a encontrar.
No se puede justificar.
Ahí cometimos la torpeza al principio de decir cosas que no eran tan mal intencionadas para que las manipularan. Ya no va a ocurrir porque nosotros lo que queremos es la paz en el mundo.
Claro, proyecto.
En este templo,
en los zapatos del contrario, del contrario deportivo, ¿no? Que eso, o en el que tú que estás criticando, y que el otro se ponga en los tuyos, y entonces seguro que veríamos la vida de otra manera, ¿no? Lo veríamos la situación de otra manera.
Claro, que es así. Bueno, pues que nos vamos a marchar. Yo creo que Juan Aparicio tiene ya para un par de días, ahí para ir a trabajar y demás, nuestro querido oyente, además que al que queremos muchísimo. Que nos vamos a marchar. Juan Carlos González, nos ha alumbrado usted con su sapiencia.
No,
qué duda cabe.
Claro, vosotros, siempre vosotros.
Qué
muchas gracias.
Qué bien lo hace usted, de verdad, y le esperamos ansiosamente la próxima semana y vamos a ver, de aquí al jueves tenemos que decidir.
No lo pensamos, ¿no?
Lo de Torremolinos. Yo creo que no hay que pensarlo, hay que hacerlo.
Vale.
No, va a quedar fin de semana muy bonito. Yo creo que sí.
Yo quiero ir, la verdad. Si se puede.
Y bueno, hacemos cosas.
Intentarlo.
Y vemos cosas. Muchas gracias, Juan Carlos. Populista. Muchas gracias. El trincherita, como te dicen por
ahí. El
trincherita. ¿De qué?
Hay que pegarse una más. Hay que salir tempranito, ¿eh?
Bueno, desayunamos, hombre. Desayunamos la Palmosa, camino de Málaga, y ahí en el
Calabozo Azul. Sí, sí.
Son 2 horas y el partido pronto. O sea,
no, pero para hasta allí a 10:30 te da tiempo a tomar un cafelito.
El trincherita, también me decían el previas. El previas y el trincherita.
El trincherita, ya te dicen el trincherita. Yo voy a hacer reír cuando vi el trincherita.
Aprovechando ahora que son carnavales, el trinchera era un mítico de los cuartos. De
sí,
falla,
hombre,
trinchera.
A mí que me como los carnavales enteros. Es más, los carnavales de Cádiz.
Ahora tienes que trabajar tela, ¿no?
Sí, en este mismo estudio, donde estamos grabando el Tertulión durante todo el mes, en el Falla y aquí, en los estudios de la radio.
¿Pero ahí aquí qué es lo que hacéis?
Se hace la transmisión para COPE Cádiz, pero se hace desde los estudios de Jerez. No, hoy en día la radio tecnológica y la radio digital permite que haga radio de donde sea.
Entonces, pero tú ves
claro,
lo que
vemos
está
perfectamente lo que está ocurriendo. Yo lo transmite el equipo de carnavales de COPE Cádiz, que le, me encanta el carnaval de tu vida. Rubén López,
Ali, mucho, ¿no? La semifinal, tú todos los días.
Todos los días, durante un mes y pico, ¿no? Durante 5 semanas, de 7 de la tarde a 2, 3, 4 de la madrugada y día glorioso de 6, 7 de la mañana.
Y hay de todo, hay grupos buenos y grupos malos.
En las preliminares vienen cosas muy feas. Vienen cosas muy feas. Sí, sí, hombre, algunos voluntariosos y sencillamente malos. Y hay otras que son una auténtica maravilla.
Me gustaba antes mucho, pero voy a ser sincero. Había las chirigotas, las que son graciosas y esas. Estaba muy bien. El problema es que después hay otras cosas que son muy lentas. Que entonces, joder,
las comparsas, los coros. A ver, pero bueno, todo tiene su técnica.
Como muy sentimental y esas
yo
cosas.
Voy a decir que yo soy jerezano de toda la vida, que jamás me tiró el carnaval, pero que a base del vicio radiofónico carnavalero que tengo que tener por obligación, me acaba gustando. Y la verdad
pero
es que es bastante...
Pero sí son... He visto cosas
chirigotas
muy
son bonitas. La comparsa cuando tú le coges el punto sentía
ya,
y demás... es cuestión de escuchar.
Con Frank Capra.
Cuando la escuchas 30 veces ya te gusta.
Entonces, bueno.
Es como todo. Incluso le vas cogiendo el punto al maravilloso mundo de los coros, que tiene unos acordes, unas segundas, terceras voces, unas cuerdas brutales. Y el mundo del cuarteto, súper complicado, complicadísimo. Y en este cuarto, tío. No ha visto nunca en el Falla.
Nosotros
escenario.
Somos un cuarteto.
Un cuarteto de cuidado. Seríamos nosotros. Y es muy difícil, solo con los tiempos, con el tic-tic, con el y con su tipo.
¿Eso también
y
cantan?
Quedando. Y cantan. Y cantan y hacen parodias y interpretan. La verdad es que es un mundo apasionante cuando se llega a un nivel. Es verdad que el concurso es muy largo. Es verdad que el concurso es tan importante que en las previas, pues bueno, alguna bacala ahí ya viene, al lado de una gran agrupación, que viene un grupo de amigos que te dan ganas de una hechura de meterle una bofetada por la cabeza, que no es muy normal, pero yo siempre he conciliado también en el mundo del carnaval, pero se aprende muchísimo. Yo recomiendo a todos los oyentes que se pongan a partir del próximo día 23 cope.es/Cádiz,
no,
ahí lo transmitimos con el mejor sonido y de verdad que es una maravilla, porque lo bueno del carnaval es que lo que tú dices, no te enteras, te lo van a explicar en la COPE. Ahí está JJ, ahí está Rubén López, ahí está el equipo de carnaval, ahí está Juanma Merino, ahí está Ali Pérez Fepiani, que son los especialistas del carnaval que llevan muchísimos años y que,
oye,
y
no
que
podía,
te lo explican
y no,
todo.
No, yo ahora voy a cambiar esto.
Venga, dime, a ver qué
¿no
va.
No podían poner todas las chirigotas a la vez y decir, oye, ya me voy a la caja.
No, hombre, porque...
Pero eso quisiera tú.
Claro, claro.
A ver quién se come un coro hasta
eso
la mañana.
Como si, es como si, eso es como si en el fútbol tú quieres que el Madrid juegue todos los partidos seguidos. Y después juega el Barcelona, claro, después juega la Real, después juega el Atlético
Madrid. Imagínate, coro, por la noche, no lo ve nadie eso.
Lo suyo, no, tú creas tú, en Cádiz se ve todo.
A quien le guste.
En Cádiz se ve todo.
Pero lo van alternando para que...
Yo personalmente prefiero mucho más la comparsa que la chirigota. Mucha más calidad artística, aunque una buena chirigota bien llevada, incluso hay muchos comparsistas que se han vuelto chirigoteros, y viceversa. Porque son distintos tipos de agrupación, de música, de ritmo musical.
Va a tener que ir a un seminario aquí.
El jerezano... más purista que esté escuchando esto ahora mismo y diga que hacen esa gente hablando de carnaval.
Pues si no sabemos de fútbol, mira. Señores, se lo vamos a explicar.
Claro que hay alguien de Cádiz que le da por escuchar.
No.
El tertulio.
Yo voy a dar mi versión.
Ostras, ¿vos están hablando también de carnaval?
Os voy a decir por qué.
No, y a muchos jerecistas y cualquier oyente del tertulio, que hay muchísimos que les gusta el carnaval.
Hay afición, claro.
¿Por qué lo estamos haciendo? Porque en Cádiz ahora, como no pueden disfrutar del fútbol, pues por lo menos los chavales. carnavales, porque disfruten con algo con los carnavales, por lo menos, a darle algo positivo y entretenido, claro, y que estén felices.
No, pues la verdad, es un auténtico espectáculo. Yo lo recomiendo de verdad, que algún día pasaré las grabaciones por WhatsApp y demás, y cositas y demás, y hay cosas realmente interesantes, y lo recomendamos porque aparte del esfuerzo...
Pero a mí me mandas cosas divertidas, de lloriqueo y pastelero, ¿no?
A él le gusta la comparsa porque es más romántico.
Es
más
romántico. Soy un romántico.
Es un romántico, hombre.
Pero mira, ten en cuenta que, como ya he dicho por la radio, que no tengo Netflix, chavales, mira, te voy a poner la comparsa que tengo. Que la tengo grabada en casa. Y es otra foto de negocio.
Ah, eso sí, si tiene algún cortecito de chiricotas divertidas y graciosas, eso sí.
Este año vuelve el Yuyu, no está Antonio Martínez,
¿sí?
Pero vuelve el Yuyu.
¿No está don Antonio?
Don Antonio no está. ¿No está? No está este año, va a descansar.
Martínez
Ares,
no con los Lermas.
Martínez Ares.
Es como Franle, como
Martínez Ares. Bueno, Martínez Ares, el carnaval es lo más grande.
El año pasado iba como de cabra.
Suena, pero no sé quién
es. Es lo más grande, uno de los grandes autores del carnaval, que este año descansa.
Ovejas Negras era el año pasado.
No, Ovejas Negras, no, todo lo que hace lo convierte en oro. Bueno, vamos a acabar.
Yo no sé quién es, y también sí, me acuerdo que yo lo veía entonces.
El celu
también.
Lo que diga mi mujer, ese mujer.
Y esa mujer, y el del Juan este, ¿no?
Ahora del Juan.
Era una... Buenísimo. Y este hombre.
Estás dando
y este hombre,
idea.
Y este hombre que murió, ¿cómo se llamaba? El del himno del Cádiz, Manolo Santander.
No, Manolito Santander. Eso sí, hombre, eso por me favor, gustaba.
Ahí me saca del Yuyu de Manolo Santander y del Celu y ya.
Esperemos que a Juanma Aparicio
no conozca nada.
Juanma Aparicio se está escuchando.
Pues yo estoy pensando que la semana que viene, no porque no ha empezado todavía, no es martes, pero a partir de la siguiente voy a hacer una selección de las mejores coplillas. Vamos a poner un par de coplillas de carnaval.
No, hombre, no digas.
Sí, hombre, un bonito. Un bonito.
Yo creía por un momento que iba a decir, vamos a grabar en el Falla.
Yo creía que iba a decir esto. Yo creía que iba a decir, vamos a ir al Falla.
No, oye, pues mira.
Yo voy a hacer una cosa, si queréis grabar en el Falla, nos vamos a la
Falla. Yo no he ido nunca.
De 5 a 7 de la tarde grabamos en el Falla. Pues claro,
sí, venga. Yo no he ido en mi vida.
Yo no he ido nunca.
Yo no he ido nunca.
Ningún problema.
Quiero grabar allí si no hay nada, ¿no?
¿Qué? No hay nada.
Bueno, pero es bonito grabar.
Bonito el Falla, ¿no?
Debe ser bonito por dentro, ¿no?
Eso lo hacemos fácil. Eso lo digo yo a Rubén López, que es el dueño del deporte en Cádiz, el dueño del deporte en Cádiz.
Vamos, mi coche.
Y nos vamos.
Mi coche.
Que tiene el coche nuevo.
Está haciendo kilómetros al coche.
Y nos vamos a Cádiz. Pues mira, no es mal plan. De 5 a 7 de la tarde grabamos el Tertulión en el palco de la cadena COPE en el Falla.
Ah, maravilloso.
Este año pegado al escenario. O sea, el escenario está a 2 metros físicamente.
Vale, nuestras fotos.
Y después nos quedamos a tomar una cervecita.
Y no sería más nuestro estilo.
Hombre, en Cádiz, buenos baretos para tomar
cerveza. Sí. Y no sería nuestro estilo más grabar en La Favorita o algo de eso.
Sí. Pero, es que yo no sé jugar a la Play. Yo soy muy malo al FIFA.
La Favorita de aquí. La de aquí. Bueno, vamos a empezar. Oye, me apetece muchísimo eso, ¿eh?
Bueno, cambio el Falla por poner alguna chirigota, alguna compañía.
O por lo menos una recomendación, igual que el de la película, pues decir, esta semana os recomendamos que escuchéis.
Y ponemos un paso doble en cuple.
Yo no lo he escuchado en mi vida, los carnavales.
Es verdad, la gente.
¿Nunca has escuchado una chirigota?
No, sí he escuchado, pero que yo no sé ni lo que es una chirigota.
Escuché eso y. Las chirigotas para mí son las que son.
Las que son divertidas. Ojo que no estamos siendo demasiado cosmopolitas y demasiado abiertos. Que hay muchos erezanos que con los carnavales no quieren nada. Entonces, mejor.
Y hay otros muchos erezanos que sí quieren carnavales.
Bueno, nuestro público nos está escuchando para el fútbol.
Que mi conocimiento llega a Yuyu.
Quizá, a lo mejor.
A este hombre que ya ha muerto, Manolo Santander, y a Celu. Y ahí se acabó.
Aragón había uno, ¿no?
Juan Carlos Aragón.
Ese era bueno, ¿no?
Grande, grandísimo, con Antonio. Con don Juan Carlos Aragón.
Emilio Aragón.
El eterno capitán, que ya nos dejó por desgracia, y con Antonio Martínez Ares, las comparsas más sentidas, unas batallas. Esos son los clásicos del carnaval, el Madrid-Barcelona del carnaval.
Ese es el único que sé. Pero Juan Carlos Aragón, no sé dónde habré escuchado, en
eterno,
algún lado, algo.
Eterno. Es el autor del Credo, bueno, y de las mejores comparsas que hay.
Dice que era uno de los mejores. Existido, ¿no?
Uno de los personajes más graciosos que yo he escuchado. Y su dúo con Luis Lara ya es que lo bordan los dos, ¿no?
La verdad
es
que está muy bien.
Hay aquel morbo, aquella entrevista del Yuyu que dijo lo del día de los asuntos propios.
Sí.
Maravilloso.
Bueno, que nos vamos a acabar un día.
En Canal Sur, ¿no? Tenían un programa de deporte.
Sí,
por
la noche,
¿no?
O por la tarde, sí. ¿No?
El pelotazo.
Había imitaciones, eso era buenísimo.
Era buenísimo. Y bienvenido Sena, hombre.
Bienvenido Sena de aquí, de
gran amigo de la casa, sí. Que nos vamos a ir o vamos a seguir comentando cosas del carnaval.
Que no,
también. Podemos buscar a ver si en Mina de Río Tinto hay un festival de cante flamenco. Algo no, y lo comentamos.
Otro teatro.
Las minas.
O recomendaciones gastronómicas también se pueden hacer.
Pues mira, la cosa acaba de sacar un libro de cocina con la mejor cocina del verano, con los chefs de los hoteles de Hipotels.
Me comí una tapa aquí, no sé qué, os recomiendo este plato, yo qué sé. Pero ya por hablar de todo, ¿sabes?
Con lo cual, señoras y señores, queda muy claro que de fútbol no tenemos ni puñetera idea. Aparte, por el camino que vamos, no nos llevamos bien con nadie. Ni con lo de Jerez Club Deportivo, que nos dicen cosas. ni con la directiva de Jerez Deportivo, también nos dicen cosas. Del Cádiz también hemos faltado perlita. Ahora acordaros que vamos a ir al carnaval y la vamos a liar. Y la vamos a liar en el falla y nos van a llamar la atención. Que lo estoy viendo de venir. No me fío de ustedes.
Que somos gente educada y
de verdad. Sí, pero bueno. Oye, pero va a estar divertido eso. Venga, os lo cambio. Vamos a ir al falla a grabar. Sí.
Pero no va a cenar.
Sí, lo hacemos. Pero lo prometo.
Pero
nos
llevamos a David Sánchez, que él es mucadista.
Bueno, está en el Cádiz. Ha marcado goles de ascenso en el Cádiz.
Y lo reconocen.
Bueno, vemos amigos de él.
El héroe del ascenso. Sí,
lo veneran. Querrá venir. Claro, el Miche no va a querer venir.
A un salado.
Vení y vino siempre quiere. O sea, que
y a,
eso
y
no,
a
hay,
Benny también.
No hay ningún problema.
Vení.
¿Nos vamos ya o nos quedamos hasta el año que viene?
Charlamos de otra cosa,
a
ver.
A mí no me puedes decir nada porque yo... Eché aquí el tiempo que queráis, pero Juan Carlos siempre dice rapidito y luego es el peor.
Sí, luego
es que va sacando temas, va hablando.
De hecho, al único que hemos despedido sea Juan Carlos, que ya tenía el micro cerrado y ha seguido hablando a su puñetera.
Por eso salgo siempre al mediodía, porque
esto es.
Y después de los carnavales que hay, bueno, Semana Santa.
Estamos en Cuaresma.
Bueno, ya estamos aquí, ya son las fiestas nuestras mayores.
La Semana Santa, pues iremos a alguna casa hermandad a hacer.
No, hombre, porque ya para eso está Ojeda, ya ahí no me
da. No, el Tolión con toda Ojeda no tiene ni. Vamos a decirlo hoy, estamos deseando. Ojeda no tiene ni puta idea.
¿De Semana Santa tampoco?
Tampoco.
Ojeda
lo que hace es meterle fuego a todo, siempre. Alvarito, te quiero.
Y después la feria en una caseta.
De Belénes, si entiende.
Sí.
De Belénes, a él que no le toque los Belénes. Que
ya que en la COPE también entendemos de Belénes, tenemos un certamen de Belénes, macho.
No, el más antiguo que hay. Semana Santa, es más, yo creo que los meses más aletargados de esta ciudad. Es este tiempo, enero y febrero de
sí,
febrero,
más tranquilito.
Es el mes más aletargado, entre que la gente está en tiesa por las tardes.
La tarjeta echando fuego,
el cajero dando cortes de manga. Pues en fin, que la gente no levanta cabeza hasta que empiezan los besos a mano. Ya, yo creo.
Se motiva otra vez la gente,
empieza a verse un poco arriba, el azar sale, llega la primavera.
Claro. Huele venga, incienso.
Como nos sacan bien a la calle, vamos a hacer estas cositas. Vamos a ir a casa hermandad también y vamos a ir al falla. Y a la casa hermandad. Venga, que no, lo del falla.
¿Pero tú crees que nos van a admitir en alguna hermandad?
Sí,
yo tengo enchufe en alguna.
Un abrazo, ¿eh? Si el Loudio han admitido a los EDA, nosotros nos admiten, ¿no? Y si nos vamos a la Candelaria, que gente de bien.
Y después una caseta.
Yo
la mía no tengo mano, soy un tío.
No, yo en la Candelaria tengo toda la mano de mucho. Está Gabriel Álvarez, el Vázquez, la COPE. La COPE es Candelaria. Bueno, la COPE es muchas cosas. Muchas hermandades, imagínate.
La de la Plata, ¿no?
Aparte, ahí jugamos en casa. Somos la COPE, te recuerdo. No lo parecemos, pero somos la COPE.
Y después, en feria, a una caseta.
Esa es mi parte.
Yo ya eso no tanto, porque yo soy muy feriante.
No, si ya
grabado por la tarde con
sí, pero es que a cualquier hora están los bares abiertos. No es necesario tampoco que estén los bares abiertos.
Yo he grabado en feria. Bueno, cuando grababa en Canal Sur, grabábamos la feria. Cuando estaba en la fundación trabajando de presidente, pues me invitaban a distintos sitios, ya que había programas de deporte y...
Sí, se hacían en la
y
feria.
Y se seguían haciendo en la feria, vaya, no paraba porque fuera feria.
Y después de feria, ¿qué hay?
Eso ya...
Después de feria, después de feria nos motos, pero nos vamos al barco tuyo.
Programa temático. Programa
y la vendimia, ¿no? Después está la vendimia.
Escúchame. Voy a decir otra cosa.
La semana
antes de las motos, podremos grabar el circuito. Y ahí tengo yo mano, que para algo soy el speaker.
¿Cómo se está calentando, Diego?
¿Cómo se está calentando?
Vamos allá a Megafonía y veis todo el montaje y veis todo lo que hay por allí. Incluso hay algún piloto ya el martes por ahí y demás.
¿Podemos
y,
grabar en el OVNI?
Lo estarán montando, pero se puede pedir. Si una hora, medio que es. Pero tengo yo una sala de Megafonía medio que lo
perfecto, pues ahí
está justo la... Escúchame, ahorita que yo soy un tuti de barco, pero yo tengo circuito.
De Monte Castillo también.
Sí, señores, ven ustedes cómo nos vamos viniendo arriba y no nos vamos ni de coña. Venga. Que sí, que nos vamos. Juan Carlos González, muchas gracias.
Adiós.
Aquí, muchas gracias.
Muchas gracias a todos.
Joaquín Bilbao, muchas gracias.
Gracias.
Y amigos, gracias por soportarnos, por aguantarnos, por escucharnos. Y también, todo hay que decirlo, por añorarnos, porque han sido muchos los que han dicho, oye, la semana pasada debería haber hecho tertulión y demás. De verdad, no sé ustedes cómo se atreven. Muchas gracias y recuerden lo más importante, la paz en el mundo. Hasta la semana que viene.